quiera extender mi mano y entre penas y alegrías tocar desde las Marías el suelo dominicano y el territorio cubano con un lazo de amistad, de fe y solidaridad a todo el paraje isleño y borrar ese mal sueño al son de la Navidad y borrar ese mal sueño al son de la Navidad.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este tu programa Punto de Vista, cosas que pasan. Siempre uno puede estar, ¿verdad? Y a última hora pasa algo que hay que reírse de la vida, porque bueno, como hemos pasado esta semana tan fuerte, y uno puede hacer este programa con mucho amor, y después con esa canción de Navidad, que estamos entrando en el espíritu, en el adelanto navideño, ya en octubre, ¿no? Ya se siente ya ese calorcito, ese frío navideño y ese cambio de temperatura, y ya las noches son largas, más cortas y los días, ¿no? Yo no sé decir, mi esposa es la que sabe. Pues señores, estamos ya aquí en Punto de Vista directamente desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Hoy nada más y nada menos. Hoy estamos a 7 de octubre, si no me equivoco, sí, estamos a 7 de octubre del 2023, hoy es sábado. Como siempre, este es su programa Punto de Vista. Yo soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí le estaremos acompañando por estas próximas 2 horas en este programa, donde toda la semana, oigan, y esto es verdad, tenemos confluencia de información, noticias, debate y sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une en cada semana una animación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como religión, política, entretenimiento, arte, cultura, deportes, economía, auto y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Nos puede seguir a través de todas las redes sociales. Recuerden que nos puede escribir a social@puntodevistapr.com y info@puntodevistapr.com. Lo estoy diciendo suavecito porque me regañaron los otros días. Recuerden que nos pueden llamar también al 787-620-1923 y también a través del 917-889-8893. Y hoy tenemos un programa, como siempre los tenemos acostumbrados a ustedes, a los puntos de vista con ese anticipo navideño, nada más y nada menos bajo la dirección del maestro Elías López y su concepto Trompeta con Trovadores. La canción la Navidad. ¡Wow! La verdad que qué lindo recordar al maestro Elías López y a su grupo Trompeta con Trovadores. Y hoy, óigame, hoy, como dije, tenemos un programa de lujo y tenemos muchas sorpresas y tenemos también, ¿verdad?, algunos anuncios que hacer sobre los programas que vamos a tener, vamos a estar haciendo en las próximas semanas, programas muy importantes, y así que daremos más detalles más adelante. Y recuerde que también, óigame, nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y a través de, óigame, de nuestros 8 podcasts, todos a través de puntodevistapr.com. Y ya con nosotros, señoras y señores, nuestra productora asociada, la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos para esta noche?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y esta noche es mi sección de Echando para Adelante contra Viento y Marea. Tenemos una invitada especial. Tenemos a la señora Yolanda y la raza de Hila Magic Events. Así que no se vayan. Si usted tiene una fiesta pendiente por ahí, espere a nuestra invitada que les va a traer muchas cosas interesantes. A las 7:30 de remate de Autos y Algo Más con Henry Santana desde la Florida. Y a las 8 el representante independiente Luis Raúl nos habla sobre los posibles aumentos en la factura de la luz. Este y otros temas más aquí en Punto de Vista.
Ese como que no le gustó mucho a Yanis.
Ese como que no me gustó. Yo dije, oh, Dios mío. Oye, Willy, hablando de eso, ¿qué tú piensas de todos estos días que se nos va la luz? ¿Va a venir el bill de teléfono, el bill de la luz? ¿Va a bajar o qué? Porque es que eso es un relajo lo que tienen.
Mira, no sé si fue el martes o el lunes, uno de esos dos días, lunes o martes, se fue 7 veces corridas. Y eso daña los equipos, señores. Eso daña los equipos. O sea, 7 veces quiero decirle que iba, venía. Eso daña los equipos. Así que yo no quisiera que pensar que nos van a aumentar. Yo quisiera pensar que va a haber una luz al final del túnel. Porque con todos estos inventos de estos políticos que hablan y hablan sin tan siquiera asesorarse bien, miren esa loquera que se inventó Jennifer González de pagar la deuda de cantazo. Y el secretario de Hacienda dijo, párame eso ahí porque eso puede traer un sopetazo económico y vamos a perpetuar, oigan esto, esto fue bien importante, a perpetuar la Junta Fiscal. No se van a ir de ahí. ¿Por qué? Porque si hacemos ese barbarismo, va a poder pasar eso. Así que, y ahora el gobernador dice que la luz no se está trayendo tanto como antes. Mire, señor gobernador, el mismo día que usted dijo eso, se fue 7 veces corrida aquí en Trujillo Alto. Yo no sé allá donde está el Yanis, pero aquí se fueron corridas.
Aquí ¿qué? Se va todos los días, Willy. No hay un día que no se vaya la luz. Bueno, yo no me doy cuenta porque no estoy en la casa, pero cuando llego veo los relojes, pues, palpadeando. Y eso es que se fue la luz en algún momento.
O los televisores. Hay algunos que empiezan a palpadear. Por
pues
ejemplo,
yo le puse el Energy Saver a todas las cosas aquí en la casa para que no se dañen, porque si no...
Yo también, vamos, yo tengo eso también.
Ya yo perdí el televisor, la nevera, todo se me dañó a mí aquí. Y le puse todo eso para evitar que se vuelvan a dañar.
No, yo tengo todo eso ya controlado aquí. Lo tenemos. Lo que a mí me preocupa mucho son estos cambios de voltaje. Hace una semana atrás se le quemó la casa a una reportera de WKQ, Benonique Abreu Tañón, para los que escuchan WKQ, se le quemó la casa por unos cambios de voltaje. unos cambios de voltaje. O sea, que el voltaje subió de momento y eso pues precipitó a que se incendiara la casa. O sea, ahora yo me pregunto, ella está pidiendo ayuda para que la ayuden. ¿Por qué ella no tiene un seguro para eso? Porque ellos son los causantes de esta situación. O sea, esto no es porque nosotros tomamos una... Nosotros estamos haciendo las cosas mal. Es que está haciendo las cosas mal es Luma y genera en esta situación. Y oye, y yo he visto, a mí curiosamente he visto varios senadores de Luma. Son extranjeros, Yanis. Son americanos.
Willy, y no, y ellos dicen que tienen un seguro para los enseres y cuando tú vas a reportar algún enser, si tú no tienes el recibo de compra de cuando lo compraste, olvídate de eso. No procede.
Nosotros, yo tengo todo eso porque uno no sabe, ¿verdad? Eso es como la goma de los carros, que dicen que el gobierno pagaba la goma. ¿Sabes cuántas veces yo envié factura? Y nunca jamás me respondieron. Ah, que tiene que ir a DACO, que tiene que ir a eso, pero es que eso no es mi problema. El problema en las carreteras es un problema del gobierno, ¿no? O sea, porque yo tengo que ir a DACO, tengo que ir a que usted tiene que resolverme. O sea, no sé, pero de verdad que esto de verdad que yo llueve y no escampa con esta situación. Y el gobernador mientras tanto dice que la luz no se va tanto como antes.
Ay, eso estaba leyendo, que ahora la luz no se va tanto, ahora se va todos los días.
Ahora,
días a diferentes horas.
De verdad que yo no sé dónde el gobernador... De verdad, mira, oye, el gobernador Pedro Pierluisi, oigan, señores, escuchen esto para que ustedes vean que aquí no lo estamos inventando. El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia afirmó el miércoles, el mismo día que se fue la luz, 7 veces, que las interrupciones eléctricas han reducido en un 35% y en comparación con el año anterior. Este año, pues si lo comparamos con el año pasado, ha habido una baja de 35% de las interrupciones. Tienen metas, lo que queremos es mejorar. Vamos a fiscalizar tanto a Luma como a Genera, señaló el gobernador, el primer mandatario, porque ya no se va tanto como antes.
Yo creo que esto es en su casa nada más. Pienso que es en su casa nada más. No sé ni qué decir de la Willy.
Mira para allá lo que dice Rubén Marchán, no se va tanto porque no llega tanto.
Estoy de acuerdo con Rubén.
Yo no llega mucho.
Muy de acuerdo con Rubén. Y acuerdo con él 100%.
Yo de verdad, fíjate, yo estaba los otros días recordando con mi hermano, con César que está allá conmigo, estaba hablando con él, que los recuerdos que yo tengo de cuando yo me criaba allá en Villa Palmera, la luz no se iba así, o sea, y si se iba la luz, fíjate esto, si la luz se iba, había una unidad entre los vecinos, que los vecinos se intercambiaban comidas. Se confiaba con leña. Era algo tan bonito, pero no era como ahora. Y antes, obviamente, la autoridad se llamaba Fuentes Fluviales, porque venía del agua, o sea, era una reproducción del agua. Y ya, lamentablemente, pues muchas de esas plantas ya no existen. Y por eso que yo me reía, porque cuando yo escuché una vez yo no sé si tú llegaste a escuchar, cuando estaba en campaña Ricardo Rosselló, que iba a hacer un tubo, que iba a venir un tubo de Texas a Puerto Rico, a la nuca.
¿Y cómo es eso?
A los que quieran ver esa entrevista que le hicieron, fíjate que dicho de paso se la hizo Quentina Pérez en Pelota Dura, pero cuando estaban allá en Ana G. Méndez, le hace esa pregunta como candidato. Y él dice eso, dijo que entre sus sus proposiciones y sus promesas de campaña era hacer que la luz, un tubo que viniera de Texas a Puerto Rico.
Ay, Virgen Santa.
Nos sentaremos a esperar. Eso es como el famoso puente de...
Estoy tratando de analizar cómo, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, mira, yo voy a buscarlo en YouTube, el video que se hizo a él, la entrevista, para que tú veas que lo digo con su boquita de comer. Y no tan solo eso, en esta semana, uno de sus ayudantes, Ramón Rosario, y el otro que también estuvo con él, Carlos Mercader, dijeron que una de las cosas que ellos como asesores se pusieron crispy fue cuando él dijo ese comentario. Él tuvo el famoso tubo que chupa de chorito.
No, es que yo todavía estoy analizando como no entiendo.
Yo quisiera que cuando ahorita estuviera el pastor con nosotros en el Guamachán, él me diera luz de cómo es posible tirar un tubo de Texas para Puerto Rico. Te voy a dar esa asignación para cuando participes con nosotros. Tú nos expliques cómo es posible ese comentario tan garrafal, porque de verdad que no tiene otra palabra. Eso no tiene reversa, Yanis. No tiene reversa. Y oye, y lo más triste de todo esto es, mientras esta gente está inventando, se gasta el dinero, me gustó mucho la participación del amigo, el secretario de Hacienda, porque puso en perspectiva el dinero, o sea, porque eso es un dinero también que se usa como fondo de emergencia. Y entonces yo concurro con él, de que ese dinero, de hacer ese barbarismo que decía Jennifer, que yo no sé quién la aconsejó, no, su amigo no era, hubiera sido catastrófico para Puerto Rico. En serio, sí. Yo no entiendo que sí. Yo no soy ni contable, pero sí veo las estadísticas que hay y cómo Puerto Rico, no empiece a toda esta situación, hemos tenido que mandarnos con situaciones difíciles. ¿Entiendes? Y los gobiernos emergentes y los gobiernos que estuvieron anteriormente también fueron partícipes de esta situación. De la educación de los niños, la situación, la gente que hay en las comunidades, las muertes estas precipitadas de todos estos jóvenes, porque no tienen una, no, o sea, quieren la vida fácil, ya dice, quieren que todo sea fácil. Y entonces cogen el camino más peligroso. Porque ahí, cuando tú entras ahí, tú no sales. O sea, eso, tú no sales de ahí. Eso es una vida donde hay una disciplina, pero la disciplina es entraste, pero no saliste, hermano. Y te tienes que arriesgar a todo lo que venga. Y a veces yo me pongo a pensar todos estos maniantes, estos narcotraficantes. Angelo Millones, no me acuerdo el nombre del que está por ahí predicando. Oye, que no le hicieron nada. Al menos, ¿verdad? Haya habido algún tipo de tregua, en definitiva. Pero, pues ellos pisaron duro, pisaron fuerte y el terreno que estaban pisando no era el mejor.
Claro.
Y yo pues también aplaudo la gestión que está haciendo el alcalde de Toa Baja, donde en un momento dado Toa Baja era tierra de nadie. Tierra de nadie. Yo me acuerdo cuando estaba Vega Borges, que eso era cada rato un asesinato. Y pues, y gracias a las gestiones del alcalde de Toa Baja, que pues mira, con lo que puede, ¿verdad? Ha mermado bastante esa ola criminal, porque la gente no sabe. Yo me acuerdo que yo tenía personas que me decían que vivían en Levitán, donde por ahí cerca donde tú vives, y personas que me decían, mira, güey, yo no me atrevo a salir, ya dame un paro porque tengo miedo que pase algo. Semana pasada mandaron un tipo ahí en la esquina. O sea, tenían ese temor. Y hay que felicitar al alcalde porque ha tomado unas medidas drásticas, fuertes. Y aquí en San Juan deben hacer lo mismo, porque aquí se le está yendo ya de las manos la vigilancia a la Guardia Municipal y a los policías estatales. Esa calle de Loíza es tierra de nadie, ya no sé, allí es tierra de nadie.
Uri, pero a donde quiera estamos así, porque estaba yo leyendo un comunicado que enviaron la Asociación de Condominios de aquí de donde yo vivo, y se robaron un carro la semana pasada, y además de eso, se están llevando los catalíticos de los carros en el estacionamiento de nosotros, que es privado.
Wow.
Así que está el no sé ni cómo decirlo, pero el chico que hace ya.
Oye, me dice Rubén, que está escuchando, un abrazo, Rubén, y bendiciones, hermano, para ti.
Saludos, Rubén.
Me dice que las ideas políticas, es verdad, esto sí yo me acuerdo, y las ideas políticas recuerdan a Norma Burgos con la marítima de Cagua.
Esa sí que le quedó buena también.
Ay, mi madre, la marítima. Oye, yo se me había olvidado eso, man. La marítima de... Es que de verdad. Y después se puso a hacer campaña y dijo que el alcalde de Cagua le había empujado la bicicleta.
Ay.
Yo te digo, yo de verdad que aquí la política es tan, por la palabra tan porquería, porque la palabra que cabe es otra. Porque de verdad, qué malo jefes de campaña tienen estos políticos. Yo veo esta campaña de Jennifer con Pedro Pierluisi, y esto no va a ser nada, mira, esto va a ser peor que lo que fue con Wanda Vázquez. Llamen que se lo digo, va a ser peor. Y aquí lo malo es que se va el dinero del pueblo por ahí. Tantas personas que están necesitando dinero, los niños, ahora mismo mira esta situación que hay en el Departamento de Educación. Tanto dinero que malgastaron, tanto dinero que botaron. Y no tenían ni para comprar unos abanicos, Yanis.
Así mismo es. Y lamentablemente lo que se afecta es la educación de nuestros niños. ¿Por qué? Porque ahora mismo estos niños están en estas escuelas pasando calores, Willy, porque en realidad con este calor que está haciendo, yo no sé cómo podían dar clases esas maestras, de verdad.
No, y yo tengo pautado, posiblemente para la semana que viene, no, porque tenemos una programación especial la semana que viene, pero tenemos programado tener un tema que yo no lo he tocado aquí, pero es un tema bien importante tocarlo, y voy a tratar de conseguir algunos expertos y psicólogos en esto, y es la dependencia de los celulares en los niños. La dependencia es peor que una droga, señores, peor que una droga.
Ay, Will, esto, si tú llegas a ver las cosas que nosotros vemos en nuestro colegio, de verdad que
y eso,
me quedo impresionada.
Por eso vamos a preparar un programa para esto. Vamos a traer expertos con nosotros, porque es algo que a mí me preocupa mucho, que la educación del país, la educación completa, no hay colegios, ¿verdad?, que son más negligentes en esto, más fuertes. Pero yo estoy viendo que los jóvenes dependen del celular para todo. Y me explico. Y ya estamos ya a punto de empezar. Ya hay un poco. Y me explico. Voy a sumar. Voy a usar la calculadora del celular. En este examen tengo esto. Déjame buscar esta información en Google. Yo me acuerdo, que me corrija Yanis si no es cierto, cuando yo estudiaba, mi señor padre nos compró una enciclopedia La Cumbre, que era color vino.
Sí.
Y yo me acuerdo que yo, cuando me daban las asignaciones, yo iba a esa enciclopedia, recopilaba información, y yo tenía que memorizarme eso, estudiar. Oigan bien esto, estudiar para un examen al otro día. Y las veces que la maestra tiraba un la y decía, mañana voy a tirar un quiz, pero decía de qué era. ¿Eh? Y uno se tenía que preparar, ir a la chaval, cumbre, a la chaval, información, ir a la biblioteca. Mi mamá estudiaba conmigo una vez, mi papá. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto algún padre que se ponga a estudiar con su niño?
Mira, Willy, no te vayas lejos. Damos tarea a la casa y los papás protestan de que por qué se dio esa tarea. Pues obviamente nosotros damos tareas para que los estudiantes también practiquen lo que se dio en la clase. A ver si pues aprendieron, si no, ahí también nosotros podemos evaluar, ¿verdad?, en dónde estamos, como uno dice, si hay que volver a trabajar con el mismo tema o podemos seguir hacia adelante. Pero los papás también se quejan de las tareas, sí, porque como les toca a ellos ayudar a los estudiantes, pues a sus hijos, pues se quejan, no tengo tiempo.
En este minuto que me queda, voy a decir esto. Tan reciente como ayer, yo estaba en mi trabajo y veo a este señor que me está preguntando, haciendo un estudio de precios y de por ejemplo, heavy cream, Japan half, cuánto vale, cuánto esto. Y eso, pues, en algún supermercado, a menos que tú estés autorizado, no lo puedes hacer. Porque tú no puedes venir a otro supermercado a hacerlo, pero él no era en un supermercado. Él estaba haciendo una tarea a su hija, presupuestando para hacer una fiesta, una asignación que le dieron. ¿Y quién tú crees que estaba haciendo la asignación? El papá. Con una tableta, haciendo un ajuste de precio para dárselo a ella, para que ella lo dé en la escuela.
Para que tú veas, o le ayudamos o no le ayudamos, o lo hacemos o no lo hacemos. También, es que ayudar a hacer una tarea no es malo, hacer la tarea es que lo malo, porque no le estás enseñando a tu hijo a ser independiente, a que el responsable de la tarea es él.
Yo me recuerdo que a mí, eso nunca me olvido, yo tenía que estudiar de un día para otro, me encerraba en mi cuarto. Yo me acuerdo que tenía una maestra de inglés que tenía, yo no sé si todavía se hace, pero ella tenía estas tareas que se llamaban memorize, que te daban unas estrofas en inglés, tú te las tenías que memorizar, y al otro día, Janice Álvarez, tienes que ir a decirlo de memoria.
Sí, claro que sí, se dan porque es práctica. Práctica también para la lectura de los niños, práctica para que ellos aprendan a analizar y a poder, ¿verdad?, decir lo que leyeron. No, no. Tampoco no solo botella, porque eso es otra de las cosas que tenemos, que los padres se creen que solamente tú le das el repaso al estudiante y eso es lo único que tú te tienes que aprender. No, el repaso es una guía. Lee lo que se dio en clase. Porque como yo te voy a decir a ti, mira, en el examen viene esto, no te aprendas más nada.
Wow. Bueno, ya
o sea, eso sería embotellatelo.
Bueno, después hablamos con calma. Vamos a establecer eso como un tema en las próximas semanas, porque hay tela para cortar y bastante.
Claro que sí.
Con esta situación y eso, yo me acuerdo de eso, la maestra se llamaba, mira, si me acuerdo el nombre y todo, Miss Alzola, era mi maestra de inglés, eso fue en cuarto año. En cuarto año. No, perdóname, wow. Eso fue en noveno grado. En noveno grado. En noveno grado. Prohibido olvidar, como dice Henry. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya en breve, da inicio el programa que a ustedes les encanta y que pues había cogido un pequeño receso, pero ya regresa con nosotros la sección de, oígame, echando para adelante contra viento y marea con la profesora Yanis Álvarez, que hoy tiene una invitada de lujo. Así que no se retire nadie, por ahí vamos. Escuchan ese tema es porque ya está con nosotros la sección que a ustedes les encanta, echando para adelante contra viento y marea. Y un saludo a Hugo Tañón, oye, que no se parece, se ha hecho como 40. Adelante, adelante, Yanis, buenas noches.
Willy, nos van a matar aquí, no deja eso. Buenas noches a todos los radioescuchas y otra vez aquí en mi sección de Echando Pa'lante contra Viento y Marea, en donde siempre traigo a personas emprendedoras que les trae cosas nuevas para todos ustedes, y lo más importante es que son de aquí como el coquí, y por eso me gusta pues traer estas personitas para que puedan anunciar su propio negocio y ayudarlos a echar pa'lante. Así que hoy nada más y nada menos que tengo una invitada súper especial para mí, porque Willy no sabe esto, yo conozco a esta invitada desde que yo estaba en primer grado, como ha llovido el tiempo, Willy. Bueno, aquí esta noche les voy a presentar a Yolanda y la raza de Ila Magic Event. Así que buenas noches, Yoli, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas noches, Yanis, qué privilegio poder compartir contigo en esta sección. Willy, ella dice que desde primer grado,
eso fue los otros días, así mismo, ella mismo, yo cumplo 52, y Willy dice que estamos viejos, dice Willy. Pero
mira,
no,
pero les tengo que decir algo, me tienen que invitar a hablar de política, porque hello, ese es mi tema, me tienen que invitar a hablar de política.
Ya sabes, Willy, tienes una invitada ahí para tus secciones, porque lo de Willy es la política, lo mío, ¿no? Pero bueno, Yoli, te traje esta noche para que nos digas de qué se trata tu negocio, para aquellas personas que nos están escuchando, que nos escuchan aquí en Puerto Rico y en todo Estados Unidos. Así que adelante, Yolanda, explícanos qué es lo que haces en Ila Magic Events.
Pues mira, y la Magic Events comenzó hace aproximadamente 2 años, la idea rondando en la cabeza. Cuando estaba, antes de la pandemia, tenía muchas amistades que me decían, Yoli, ¿a ti te gusta esto de hacer actividades? Dale, muévete, hazlo. Y uno siempre tiene ese temor de dar el primer paso. Yo tengo que decir que aproximadamente 30 años yo me dedicaba a la coordinación de actividades en todo lo que era la coordinación y planificación de una actividad. Y con eso yo estuve como 2 años, ese era mi ingreso full. Después de ahí, porque obviamente es muy sacrificado, pues de ahí, después de eso entro al gobierno y ya llevo 28 años como servidora pública, lo que me apasiona y amo. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que realmente yo creo que 95% del país se tuvo que reinventar. Y hice una boda de un familiar. Tuve la coordinación a cargo y la animación, fui la maestra de ceremonias y tuve la coordinación, y de verdad que fue una chulería. Y después de eso coordiné los 80 años de mi ex-suegra, y de verdad que todo quedó espectacular. Y ahí todo el mundo insistió: Yoli, tienes que hacerlo. Y yo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacerlo. Y gracias a Dios, comencé con Hila Magic Event, Hila, por reconociendo a mi papá como un pequeño homenaje a don Hila, a Hila Raza, quien trabajó 32 años en Telemundo, y que pues por él es que corre por las venas esta cuestión de lo que son las actividades y la música y la animación y todo eso. Así que en eso estamos, coordinando actividades como maestra de ceremonias. Ya llevo casi 6 meses en un salón en Manatí, donde me tienen como su maestra de ceremonias de todas sus actividades. Así que vamos poco a poco, pero trabajando duro, porque creo que hace mucha falta el que nos ayudemos unos a otros y el que trabajemos en equipo con gente que pues quizás no tenga los recursos como para pagar una maestra de ceremonias con un renombre internacional, qué sé yo, pero yo le garantizo que esta que está aquí le va a dar un espectáculo de que no se van a arrepentir, de verdad.
Yo también lo garantizo, porque he visto, verdad, algunos de los videos que ha subido y es espectacular, así que está 100% recomendada. Y de
todas estas
actividades que has hecho últimamente, ¿cuál es la más que te ha gustado? Porque siempre hay algo que tú no dices, porque yo me dediqué a eso también por un tiempo. Todavía lo hago, pero solamente cosas familiares y así nada más, ¿no? No me dedico de lleno en eso, pero de todas estas actividades que has hecho últimamente, ¿cuál es la que más te ha gustado de todas?
Mira, te tengo que decir que todas me las he disfrutado un montón, pero hubo una que fue un quinceañero, y yo casi todo lo coordino a través de teléfono. Nos reunimos una vez y todo lo demás lo hacemos a través de teléfono. Y esta nena se comunicaba conmigo directamente y me decía lo que ella quería. Y yo quiero esto y esto y vamos a hacer esto. Y todo lo que ella y yo coordinábamos iba a ser una sorpresa para su mamá y para la familia y los invitados. Y cuando esa nena llegó al salón, de verdad que fue tan y tan lindo, porque esa nena empezó a llorar. O sea, ella no creía que sus sueños iban a ser realidad, que lo que ella anhelaba, que fuera su quinceañero ese día, ella lo iba a vivir. Y de verdad que eso fue tan impresionante, porque ella estuvo toda la noche tan agradecida y me abrazaba como si nos conociéramos de toda la vida. Y yo la conocí ese día. Y de verdad que ese día para mí fue que yo dije, wow, estoy haciendo lo que me gusta, pero estoy haciendo que otros lo disfruten tanto o más que yo, y de eso se trata.
Qué bueno, excelente. Y miren, y para aquellas personas que quieran contactarte, ¿tienes alguna página en donde puedan conseguirte o el número de teléfono?
Claro que sí, mira, mi teléfono es del pueblo de Puerto Rico y a nivel internacional es el 787-662-0144, 787-662-0144, y me consiguen en Facebook e Instagram. En Instagram estoy como Hila_Yolie, Y-O-L-I-E. O me buscan como Yolie Hila Raza y me consiguen en Facebook y en Instagram. Algo bien importante, Yanis, mi trabajo, yo garantizo que es un trabajo de calidad y profesional, pero también trato de ajustarme al presupuesto de cada persona. Las cosas no están muy buenas, no podemos, ¿verdad?, tirarnos muy para atrás, porque si lo que queremos es ayudar y que esa persona, al fin y al cabo, se disfrute su actividad, ya sea cumpleaños, boda, baby shower, divorcios, lo que sea, nosotros celebramos todo, que puedan, ¿verdad?, manejar el presupuesto que tienen para que puedan disfrutar de todas las actividades que esto conlleva. Así que eso es bien importante que lo sepan. Y el salón donde estoy trabajando, que voy a aprovechar y hacer este anuncio, es el Salón Sorel Bay Rodríguez en Manatí. Y de verdad me pueden contactar y también trabajamos con lo que es el salón para ayudarlos en todo.
Excelente, déjame presentarte a mi compañero Willy, que sé que está loco por hablar. Willy está por ahí. Willy, ay Dios mío, y muchas cosas, porque cuando él escuchó que tu papá trabajaba en Telemundo, ya tuve la porque Willy está por ahí.
Wow, sí, qué recuerdo. De verdad que me corté porque conocí a tu papá. Conocí a tu papá.
No, qué bueno.
Un ser humano espectacular.
Así
y
es,
algo que
así fue.
Y algo que siempre me da mucho recuerdo es que en ese tiempo yo me había divorciado y él me dijo algo que realmente me dijo, tú tienes una hija, sí, estoy divorciado, dedícale ese tiempo full time a ella. No importa que tú estés separado, pero eso va a ser un tesoro para ti. Que tú le dediques ese tiempo, aunque sea poco, pero que tenga calidad.
Así
nunca.
Es. Mira, Willy, yo tengo nunca. Que decirte, Yanis lo sabe. Yanis lo sabe porque papi era el coordinador del programa de Menudo.
Sí, yo lo sé.
Y papi metía a esta que está aquí con todas las amistades del colegio en el programa Ver a Menudo. ¿Por
todos
qué?
Los
porque
íbamos allá, Willy.
Sí, porque mi papá no tenía tiempo los fines de semana, Willy, porque en ese tiempo entonces comenzaron las noticias los fines de semana. Estaban
es
las novelas en Telemundo. Estaba Noche sí. de Gala. O sea, papi trabajaba de sol a sol en 32 años en Telemundo, que le causaron 4 infartos en un mes, que papi dejó la vida en el canal y lo hizo con todo el amor del mundo. O sea, y todavía queda gente de ese grupito que quedan pocos ya, pero lo recuerdan con el mismo cariño que lo recuerdas tú. Papi era fuerte. Y era muy exigente para que las producciones donde él trabajaba quedaran de verdad que el público dijera wow, era muy exigente y yo lo recuerdo así y digo, yo sé que a mucha gente no le gustaba eso, pero gracias a eso él dejó el legado que dejó y los muchachos que trabajaron con él al día de hoy me lo dicen, tú sabes, yo aprendí, yo soy de la escuelita de la raza y eso a mí ya tú sabes que me llena de orgullo y de pasión, pero los jueves Noche de Gala nosotros teníamos que irnos para el canal para poder compartir con papi. Los sábados había Menudo, sábado y domingo vámonos para el canal para poder compartir con papi. Yo fui la primera niña junto a otro hijo de otro de Freddy que trabajaba en Telemundo, los primeros dos niños bautizados en televisión.
Wow.
Cuando era la misa televisada.
Momentos
maravillosos, de verdad, gracias a ese señor y a mi señora madre que iba detrás de él para todos lados. Como que fue su tercer matrimonio y dijo, no, mi amor, de aquí tú no te vas. Pero pues me dejó un legado espectacular que son las comunicaciones, me encantan.
Exacto.
Y trabajo en el gobierno, pero el servicio público y la comunicación van de la mano.
Correcto.
Y de verdad que amo mi trabajo. Trabajo en el Departamento de Justicia. Me tienes que invitar a política porque, hello, tenemos que hablar de eso. Porque fíjate que diste con un punto ahorita bien interesante y me voy a meter en esto. Dices que había que... usaste una palabra que, ay Dios mío, se me olvidó ahora, que era como estar pendiente a lo que está pasando y a lo que se está haciendo. Ay Dios mío, fiscalizar.
Sí.
Y hay algo bien importante, Willy, y es que nosotros votamos por un gobernador, pero también votamos por unos senadores y unos representantes. Y tenemos que estar bien pendientes porque... ¿Dónde ellos, esos por los que votamos, están fiscalizando? ¿Están haciendo su trabajo? Ojo, hay que estar bien pendiente con eso.
Yo conozco pocos.
Se va la luz, que llamaste a Luma para que vengan a conectármela, porque ese no es tu trabajo.
No, exactamente.
Y no me engañes al pueblo con ese showcito. Así que, Willy, ya sabes que tenemos que hacer programas de política, Willy. Yo me voy contigo a hacer ese programa. Yanis, te dejamos a ti buscando las cosas lindas y Willy y yo vamos a pelear con la política.
Oye, Yolanda, yo te voy a sorprender. Como tú me sorprendiste, ¿verdad? Me sorprendí cuando escuché el nombre de tu papá. Yo te voy a sorprender a ti. Yo sí conocí a tu papá. Y te voy a decir esto. ¿Tú llegaste a escuchar el corillo de Yoito y sus amigos?
¡Claro!
Exacto. Yoito, que actualmente es director de Telemundo.
Se retiró el mes pasado.
Mi gran amigo, mi hermano de muchos años, Yoito. Yo fui asistente de producción. Y hablaste de programa, ¿verdad?
Sí.
Pues yo fui asistente de producción de uno de los programas que yo aprendí muchísimo, además de mi maestro, mi querido hermano, y también mis queridos Tommy Muñiz, que Dios me lo tenga en la gloria, y Paquito Cordero, y un Víctor Lanz, pero yo trabajé de asistente de producción de los programas Super Sábado y Fantástico.
Pues tú sabes que los sábados y los domingos allí estábamos nosotros.
Los sábados y los domingos,
mami.
Yo era uno flaco alto de una barba que siempre estaba al lado
del
maestro.
No, ahora voy a buscar todas tus fotos. Mira, los sábados y domingos mami llevaba sopas, calderos de azopao, llevaba brandy
wow,
con limón y miel de abeja para los animadores de los programas.
Me acuerdo de eso.
Yo bailé en Super Sábados con la gente de Ita Medina.
Wow. ¿Y llegaste a cantar Hagamos un plato de arroz?
No, por favor, no creo que nadie me quiera escuchar cantando. Hasta ahí llegamos.
Ese era mi hermano Aldo Mata, que yo lo obligaba a cantar Pacto de Amor, porque tú sabes que él grabó esa canción con Dagmar.
Claro.
Y entonces, pues en vez de Pacto de Amor, era un plato de arroz, porque había gente allí con hambre. Y yo, hagamos un plato de arroz. Y ella cantaba.
Yo te voy a decir una cosa. Los tiempos de Super Sábado fueron otra cosa.
Exactamente. Eso estaba hablando yo otros días, aquí mismo en nuestro programa. Y a veces me da mucha nostalgia, a veces veo las producciones que hay hoy en día y no se pueden parar al lado de lo que fueron. Antes se trabajaba con el corazón, ahora se trabaja con dinero.
Para esperar el cheque, sí.
Exactamente, y eso pues tú que te criaste con tu papá, y tu papá era una persona que daba, y como tú dijiste ahorita, daba la vida, y dio la vida,
sí.
Y dio la vida. Y me acuerdo muchas veces que compartimos en especialmente en los especiales y en los aniversarios de Super Sábado y Fantástico, que siempre tu papá nos daba la mano, siempre estaba ahí con nosotros.
Sí, él amaba su trabajo, de verdad que él me enseñó a eso. Haz lo que hagas, hazlo con amor. Y él amaba su trabajo, respetaba a sus compañeros de trabajo. No llegaba a Telemundo si no tenía su guayabera bien planchada.
Es correcto. Sí, pero... oye, sí, usaba guayabera.
Pero te digo una cosa, hola. Yo veo al presidente actual de Telemundo con una visión muy buena, muy linda, pero no veo esa familia que éramos en ese entonces.
Joe Ramos era más que un gerente, era este tipo que se preocupaba por los empleados, era pro empleado. Y mandó muchas veces para ir de allá de Barlovento a muchos, porque quisieron humillar a muchos productores de rock and roll del país, incluyendo a don Oscar y Carlos, que aunque eran argentinos, eran más puertorriqueños que nosotros mismos, porque siempre estaban ahí, siempre ponían la cultura hacia adelante. Y yo aprendí muchísimo con Carlos y Oscar, inclusive una vez pues yo me fui, me iba a ir, y ellos dijeron, no, ¿por qué tú te vas? Y yo le, porque me hice un, me hirieron en algo, ¿no? Cuando tú trabajas en algo y te hieren, pues tú tienes que reforzar, ¿no? Y después y darte a respetar. Y ahí él me dijo, no, no, lo que a todos mal fuimos nosotros, tú quédate aquí con nosotros. Y estuve 9 años con ellos, 9 largos años con ellos. Y fue una experiencia maravillosa, le doy las gracias a Dios, sobre todo que me dio salud para poder continuar con ellos. Me dio mucha pena cuando pasó la situación que tuvieron que cortar su programa. Y pues, pero sí, me lo disfruté, como tú dices, me lo disfruté. Era una gran familia. Un Aldo Mata, un Dagmar, un Eddie Miró,
sí,
un Luis Antonio Cosme, que siempre estaban ahí. Ellos me decían a mí, me decían Godofredo. Y yo les decía, ¿pero por qué tú me dices Godofredo? Por la barba y por los flacos. Y yo, no. Yo aprecio mucho a mi amigo, pues, pero no me parezco a él.
Pero no está tanto.
No, y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jory y Willy, de que los programas de ahora no, la verdad es que no son nada de lo que eran antes.
Bueno, eso
los
es lo que yo te digo.
Se veían que se hacían con amor, de verdad.
Yo te digo, esos aniversarios que se hacían de Super Sábado y Fantástico fueron los mejores.
Eran otra cosa. Desde los premios. Eso era otra cosa.
Y yo me acuerdo cuando a mí se me ocurrió, yo tuve varias producciones que yo me responsabilicé mucho. Una de ellas, no sé si te acuerdas, que era La Bohemia en las plazas. Y ahí yo cogía talento de la plaza, de gente que cantaba en la plaza, en diferentes
en
plazas
la plaza.
Del país.
Sí, claro, que me acuerdo.
Y muchos cantantes que salieron famosos de ahí, que hoy en día son cantantes. Hay algunos que están por ahí, no voy a decir nada, pero están por ahí. Mujeres, especialmente mujeres.
Y
después de eso me uní a todos los bohemios, a todos los cantantes solistas de bohemias de hoteles, a una Lolita de la Cocina, a una Lolita Berio, a un Carlos de la Cima, a un Eloy Moroso, que es mi hermano, que era el director musical de Super Sábado.
Sí, claro.
Y unir a todos esos en un solo show, nadie podía lograr hacer eso. Y no lo hicimos uno, lo hicimos más de 20 veces. Y eso, pues,
mira,
es un logro que tuvimos mucho.
Y esas son las cosas que yo digo ahora. Oye, tanto talento que hay en Puerto Rico y tú ves las mismas caras en las producciones.
Y muchos extranjeros.
Y no hay
que
oportunidad
allá
para los que están aquí, que tienen talento, que lo han demostrado y redemostrado. O sea, que no es como que no me voy a arriesgar con este, porque no, la persona tiene talento, dale la oportunidad, pero vemos a los mismos todo el tiempo.
Ah, sí.
Y yo digo que en eso los canales están fallando.
No, y eso, y dale a eso, súmale que los cantantes que de antes, ¿no? Algunos los han tirado hacia el lado, ya no se escuchan,
sí,
ya no. Ni
sí.
Entonces le hacen homenaje, que es lo que a mí me da rabia y me da angina de pecho. Cuando se mueren, ay.
Cuando se mueren.
Vamos a alzar la bandera, vamos a hacer esto. Mira, eso hay que
hacer.
Por eso
me alegro tanto ver a Cuca Gómez en una producción.
Es correcto.
Y lo lloré y me emocioné y no lo pude ir a ver porque no tengo chavos para estar pegando, no puedo. Entonces no me dieron ni una taquilla, que estoy, deja que yo coja el gordo para que tú veas. Pero saber que Otilio Warrington hizo 20 funciones, no sé cuántas funciones, lleno total. Oye, eso es un homenaje en vida. Eso es lo que se hace. Porque después que se muera, no me salga con 20 imitadores de Cuca Gómez, con 20 posters de Cuca Gómez. O sea, ya Bizcocho recibió un homenaje en vida al poder hacer eso que hicieron con él, esa producción, donde pudo estar de tú a tú con el público.
Y si tú supieras de quién fue la idea de hacer ese personaje de Cuca Gómez.
¿De quién?
Que nadie, y fíjate, él lo dijo en un programa de José Miguel Agrelo. Para que tú
veas.
José Miguel Agrelo fue el de la idea conjuntamente con el chaparrito de oro, Chori Castro. Y esos dos, pues, dos genios de la comedia, dos genios de lo que era el libreto. Mucha gente no sabe que Chori Castro es uno de los mejores libretistas que tiene este país. el mejor, uno de los mejores. Y le dice
sí,
que tiene este
país. Sí.
Y eso, pues, lamentablemente, como estamos diciendo ahora, cuando se murió, es que entonces le dan los reconocimientos, le dan los honores, le dan los todos. Mira, yo te voy a dar un ejemplo rápido. Yo sé que este tiempo ya está corriendo, pero te voy a dar un ejemplo rápido. ¿Tú has sabido algo de Oscar Solo?
No.
Exactamente. ¿Alguien sabe que Oscar Solo fue un cantante, una de las voces, para mí una tremenda voz? Oscar está trabajando en un sitio, en un restaurante, ¿cierto? Una persona que no se le ha dado reconocimiento, una persona que no se le ha dado ningún reconocimiento. Un Papo Román, ¿dónde lo vi yo? Allá cuando se estaba muriendo, pidiendo chavo en una esquina. Y así, si me pongo a sentarme a hablar contigo, no terminamos el programa.
Sí, sí.
Porque eso es lamentable, pero me alegra muchísimo, Yoli, y me alegra mucho que tengas ese proyecto. Y sabes que cuentas con nosotros cuando tú necesitas, y te voy a robar la palabra, voy a coger el número tuyo y te voy a invitar un día para
claro
hablar de política.
Sí, claro que sí, claro que sí. Mira que ahora es que esto se pone bueno.
Yo tengo unos muchachitos ahí que te ayudan, no te preocupes. ¿Tú sabes quién viene ahorita por ahí conmigo?
¿Quién?
Adivina quién viene por ahí ahorita conmigo. A las 8 de la noche.
De la
nada
política.
Más y nada más. De la política.
Ay, Dios mío, ¿quién?
Y tú sabes qué, que ahora no tiene colores. Ahora no tiene colores. No. Ahora es independiente. El representante Luis Raúl Torres, que estuvo ahí batallando con lo de Luma, y después que estuvo ahí, que dejó las pestañas, dejó la boina, dejó el sombrero, dejó todo allí, Tatito lo saca de la comisión.
Pero bendito, pues, pero qué más, ay Dios mío, pero y ya Luis Raúl no es popular.
No, oye, pero venga, tú no me dices que tú no me dices a mí que tú sabes de política. Espérate, estamos ya mal. Profesora Yanis Álvarez.
Pero Luis Raúl no es popular porque no quiera a Tatito o porque no quiera a Jesús Manuel.
No, fíjate, ninguno de los anteriores.
Luis Raúl es un buen candidato para San Juan.
Próximo tema, por favor.
Mira, qué rico haber hablado con ustedes ya, de verdad que, ay, no, tenemos que reunirnos fuera del aire. Mira, gente, si necesitan una maestra de ceremonia, una coordinadora de actividades, 787-662-0144, nos ajustamos a su presupuesto, así que no duden en comunicarse conmigo.
Claro que sí, nos encontramos allí vamos a San Juan allí.
Un abrazo grande y muchas bendiciones.
Un abrazo grande y nos encontramos allá en San Juan de Pérez, en los cuernos allá.
Dale. Bye.
Es que es un restaurante favorito que se llama Tres Cuernos en San Juan.
Oh, my God.
Un abrazo, cuídate. Bueno, señores, escucharon ahí nada más. Bueno, a Yolanda, que pasa que tenía prisa. Después estaba inspirada.
No, Willy, ya se nos fue el tiempo y todavía nos falta, porque para aquellas personas que quieran contactar a Yolanda, ya mismo yo voy a poner en nuestra página de Reporteros de la Calle en Facebook toda su información para que la puedan contactar. Así que, ya saben, una buena coordinadora y una buena maestra de ceremonias recomendada 100%.
Qué recuerdo me dio, de verdad, que tu papá yo lo aprecio mucho, de verdad, que allá donde esté, de verdad, que lo aprecio un montón. Me ayudó mucho en mi parte de productor, así que, wow, de verdad que me levantó el pecho, de verdad, que sí, me hinchó el pecho. Así que, bueno, Yanis, adelante con los anuncios.
Bueno, no me puedo ir sin dejar de anunciar a Camila de Cam Lashes.
Atrévete a dejarla de ver.
Mira, Willy, unas pestañas espectaculares. Ya tú verás que me voy a poner pestañas para mi cumpleaños, que es prontito por ahí.
Así, ay, no has querido decir. Está aquí ya. Bueno, yo voy a
aquellas que quieran ponerse reja, llamen al 939-231-1340, que tiene dos o tres espacios disponibles para esta semana. Así que, y ya vienen días festivos, saquen su cita con tiempo, porque si no, no van a encontrar cita. Y luego de esto, a todo aquel que quiera comprar alguna pieza de auto americana y japonés, puede comunicarse con Álvarez Autopar aquí en Sabana Seca en el 787-539-0557. Y la pieza que no la tenga, nosotros se la conseguimos y se la llevamos a su hogar. Así que ya usted sabe. Cam Lashes, 939-231-1340. Y yo me despido de ustedes hasta la próxima semana, que voy a estar por ahí con Willy otra vez. Así que pasen buenas noches y los dejo por ahí con mi amigo, que no voy a estar con él hoy en la sección, pero un saludito a mi amigo Henry, que viene por ahí. Buenas noches.
Claro que sí, un abrazo. Y oye, ¿cuándo es que tu cumpleaños?
Ah, no, yo no voy a decir si se te olvidó.
Venga, ay, ay, yo tengo mi contacto que me dicen, así que no te preocupes.
Es el 27 de octubre, Willy. El 27
de octubre. Mira para allá. Ay, madre. Oye, ya sabe que hay viernes y todo. Ándate, parce.
Sí, y lo mejor de todo, Willy, que es
el sábado no mira para el programa. El sábado mira para el programa.
Ese viernes salgo a las 12, así que yo no sé.
Sí, se está cuadrando. De verdad que se está cuadrando.
Sí, sí, claro.
Invitan. No lo hagas gente en cuatro cuernos. Un abrazo, fíjate mucho.
Bueno,
escucharon ahí a Janine Zerban en su sección. Echando pa.
En lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabiliza, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo. Yo es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivir. Yo sé que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen traspié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo porque desperté y desperté, porque la vida es un regalo. Yo es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivir. Arriba la manita.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista y pues queremos excusar al amigo Henry Santana que pues no lo hemos podido contactar en la noche de hoy, pero ya pues la semana que viene tendremos la sección de remate de auto con Henry Santana directamente desde la Florida. Así que nada, seguimos por acá con más noticias, más resumen de la política y de todo lo que está aconteciendo en los últimos, en estas últimas semanas, que ha sido una semana bastante llena de noticias y que pues aquí pues le brindamos a ustedes el resumen más reciente de lo que ha estado pasando. Presentan cargos contra el hombre que hizo miles de llamadas al 911. Oiga, este fue el que estuvo llamando loco y como un demente al 911. El Departamento de Justicia anunció que se formularon 7 cargos contra Carlos M. Soto Rodríguez en virtud del artículo 239 del Código Penal de Puerto Rico, que establece una pena de 3 años de cárcel a quien realice llamadas telefónicas falsas a un sistema de emergencia. Durante los meses de enero hasta agosto de este año, Soto Rodríguez realizó miles de llamadas falsas al sistema de emergencia 911 sin reportar una emergencia real. El imputado profería palabras obscenas y le decía bromas a los telecomunicadores. Ahora atente a las consecuencias, vaya sin. Así que esto es, y allá adentro te van a estar esperando. Hacen llamado mayor la representación de mujeres en la elección del 2024. La organización de Espacios Abiertos y Proyecto 85 hicieron un llamado conjunto para fomentar una representación política más equitativa en las elecciones generales programadas para noviembre 24, con el objetivo de reflejar el perfil demográfico de las islas, de la isla, y promover políticas públicas basadas en la equidad de género e inclusión de ambas organizaciones. Anunciaron la celebración de talleres de capacitación política dirigido a las mujeres y jóvenes. Un análisis comparativo del balance electoral del 2016 hasta la fecha revela que aún persiste la desigualdad en la representatividad de mujeres y jóvenes en todos los niveles de cargos electivos. Wow, así que talleres. Esto me huele a muchos cambios que van a suceder en estas próximas elecciones, ¿sabes? El Fondo General sobrepasa el pronóstico de la Junta Fiscal. El secretario del Departamento de Hacienda y principal oficial financiero del gobierno, Francisco Párez Alicea, informó que los ingresos netos del Fondo General del Gobierno para el mes de julio del año fiscal 2023-2024 lograron alcanzar los 818 millones, lo que representa 120.4 millones más que lo proyectado por la Junta de Supervisión Fiscal, organismo que había un ingreso neto de 690.4 millones para ese mismo mes. Wow. Y esto fue, como dice Jenny, pues, que se puede pagar de ahí. Ay, madre. Que Dios nos pueda compensar. El Senado aprueba medida que otorga aumento en las pensiones de los policías. Una medida que aseguraría fondos recurrentes para otorgar el aumento en las pensiones de los miembros de la policía y todos los organismos sindicales que representan. Fue aprobado por la mayoría del Senado de Puerto Rico el proyecto de la Cámara 1593, que fue presentado por el representante del Partido Popular Democrático, José Rivera Madera. Ya había sido aprobado por la Cámara. Ay, pero este no es que... el que tuvo el problema allá, perdón, ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes y solo faltaría la firma del gobernador de Puerto Rico. Wow. Guinness tendrá una atracción en el Parque de las Ciencias en Bayamón. Una atracción de Guinness World Records será parte del Parque de las Ciencias, Luisa Ferré, en Bayamón, que será reinaugurado el próximo año. El anuncio fue realizado por la empresa Educational Park Management, conocida como Toro Verde, que estará encargada de reinaugurar el Parque de las Ciencias, que abrirá sus puertas nuevamente en abril del 2024. Buenas noticias, de verdad que sí. Ahí se pasa muy bien y muy buenas atracciones que tienen. Así que eso vale la pena. Y por otra parte, señores, continuando nuestro resumen de noticias, vamos a buscar por acá. Ok, vamos por acá. Vamos a buscar por acá. Estamos aquí en vivo. Ok, vamos aquí. Bueno, crisis política en el Congreso aleja posibilidad de SNAP para Puerto Rico. La comisionada residente de Washington, Jennifer González, reconoció esta mañana que la propuesta para Puerto Rico transiciona el programa nutricional suplementario SNAP para sus siglas en inglés. Es una de las medidas que han quedado como rehén en la batalla política estadounidense que culminó con la remoción del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. ¡Wow! Otra más que simultáneas el señor. 7 años de prisión al hombre que organizaba peleas y perros. Esto sí que me interesa. El dueño de Stone City, Kellens, Antonio Casillas Montero, fue condenado a 7 años de prisión por la utilización de perros en peleas de animales. Casillas Montero fue condenado el 22 de septiembre, a 7 años de prisión por la conspiración para violar la ley de bienestar animal durante más de 35 años. Casillas operó Stone City Kennels, participando en más de 150 peleas de perros. Guiaba perros tipo pitbull para peleas de países como Puerto Rico, México, Ecuador, entre otros. En un allanamiento en Humacao se incautaron varios perros tipo pitbull con evidentes signos de maltrato. A la reja con él, señores. Bueno, el alcalde de Ponce busca cambiar el orden de sucesión en medio de investigación que se realiza en su contra. ¿Cómo es esto? Ante la posibilidad de que se le radiquen cargos o que tenga que renunciar a su puesto, el alcalde de Ponce, Luis Elizalde Pavón, presentó ante la legislatura municipal un proyecto que provocaría cambios en el orden sucesionario de ayuntamiento municipal, según indicó en la entrevista radial con Noti 1-630. Y Sari Pavón, la medida estará ante la consideración de la legislatura municipal en el día de hoy. Esto suena a tomate, no huele. Negan la solicitud para el Rafi Pina salga de la prisión. El productor y manejador de música urbana Rafi Pina Nieves no podrá salir de la prisión por el momento, luego de que el Tribunal de Apelaciones de Boston denegara la solicitud que hizo en representación para que se permitiera estar libre bajo fianza. La petición fue realizada por la representación legal de Pina, quien pidió que este pudiera estar en libertad mientras se atiende su solicitud de reducción de sentencia de cárcel. Sucio, difícil. Seguridad e inclusión claves para la comunidad LGBT al viajar. Sentirse seguros y aceptados es un factor muy importante para los miembros de la comunidad LGBTQ a la hora de seleccionar su destino de viaje. Así se desprende una encuesta en la mayoría de los participantes que forman parte de la comunidad aseguró que tiene previsto viajar en más de dos ocasiones durante el próximo año. En Puerto Rico, las ciudades consideradas más inclusivas para la comunidad LGTB, según la encuesta, lo son San Juan, Ponce, Carolina y Cabo Rojo y Mayagüez. Así que más cambios, más cambios. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con el representante independiente, Luis Raúl Torres. No se me retiren porque Punto de Vista continúa.
Thank you.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista a las... Oye, se me fue la bola aquí, pero un momento. A las 8:04 de la noche, con una temperatura aquí en Río Alto de 85 grados. ¡Wow! Hay muchos por ahí que tienen una temperatura diferente a la mía, pero yo, ¿verdad? Estoy feliz con el calorcito este que tengo aquí. Estoy ya en Nueva York está en 58, señores. Y en Bailan está en 57. Así que, y en Laja, Puerto Rico, en 81. Así que, bueno, señores, ya con nosotros, y ya por ahí viene también el representante independiente Luis Raúl, que estamos llamando, esperemos que hoy podamos tenerlo con nosotros. Ya con nosotros el pastor Rubén Marchán. Buenas noches, pastor. Un abrazo siempre tenerlo con nosotros.
Buenas noches, Willy. Dios te me bendiga a ti y a todos los hermanos y hermanas, amigas y amigas que están en sintonía. En una noche que ha sido bien especial para ti, pues te llevaron a los recuerdos de hace muchos años atrás. Y hemos estado escuchando a Yanisa, a la joven que tenía ella de que estaba entrevistando.
Yolanda y La Raza. Se me olvida el nombre de ella siempre. Ella es Yolanda... La raza, Yolanda. Así que, wow. Yo recuerdo su señor padre, y me trajo un recuerdo muy bonito de esa época que yo pude que trabajé en Telemundo, y que fue un honor para mí trabajar con grandes de los grandes de las producciones, con un Paquito Cordero, un Luis Antonio Cosme, y obviamente el gran Oscar y Carlito Sacco, que fueron mis maestros en esto de ser asistente de producción, y escucharla a ella, pues me remontó a esa época donde se hacían muchos programas locales en Telemundo, especialmente Menudo, que era un programa que tenían, ellos tenían un programa en Telemundo, que el productor era Paquito Cordero.
Ajá.
Y Noche de Gala, que era otro programa que servía de trampolín a muchos cantantes, inclusive. En ese programa se presentó Julio Iglesias, cuando estaba empezando. Y muchos cantantes, como Mike Anthony, y muchos cantantes que hoy en día están en la cima, un Chayanne, un Ricky Martin, todos pasaron por el sedazo de Noche de Gala, y también pasaron por Super Sábado y Fantástico, los aniversarios, y en muchos programas especiales que hicimos con ellos. Es una pena, como bien lo dije, y aprovecho la cobertura, de que las producciones no sean ni la sombra de lo que eran antes. Y hoy en día, la bochorno ajeno, las producciones locales de este país. La chabacanería, la mala producción, la mala coreografía, las malas escenografías, no va a la par con unos países como México y Colombia, que tienen estudios que son bastante reconocidos, ¿no?, en el mundo.
Sí.
Así que me gustó mucho la conversación, me gustó mucho recordar, pero también me dio un poco de nostalgia saber que aunque ya yo no estoy en producciones, pero a veces siento mucho más ajeno. Me siento... que un Francisco César Torres, que también fue productor con Víctor Lanz, haya ese legado, no haya persistido, no haya seguido. Y hoy en día lo que tenemos es unas producciones muy pobres, por no decir la palabra que cae.
Sí.
Así que, dicho eso, ¿verdad? Pues, continúa usted por ahí, pastor, en lo que conseguimos aquí a nuestro amigo Luis Raúl Torres. Así que los micrófonos son suyos.
Sí, no problema. Vamos a tratar de ver si lo podemos conseguir para que nos dé luz un poquito en lo que está sucediendo en la política interesante de Puerto Rico de estos días. Pero la verdad es que pues nos levantamos esta mañana o sea, despertamos esta mañana y nos levantamos con la noticia de este triste suceso en Israel por fuerza de la fuerza de Hamas. Eso es un algo que eso no es nuevo, o sea, eso no es de la guerra de los 6 días o de la guerra de 47. No, eso son eso es algo que está desde antes de Jesucristo venir al mundo. O sea, son problemas que los que creemos en Dios y leemos la Biblia y encontramos, nos damos cuenta de que ellos están guerreando, están en esas diferencias de toda la vida, por cuanto es una de las cosas que está en la Biblia, que a Esaú a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, son descendientes de dos hermanos de una misma familia, que sus generaciones han estado en peleas unos con otros durante todo el tiempo, o sea, por largas décadas, por algún milenio, podemos decir. Y pues eso es lo que nos lleva a esto, que nos levantamos en este día viendo esta situación que puede llevar una guerra en escalada, y no sabemos hasta dónde pueda llegar. Podamos estar posiblemente a las puertas del Armagedón que habla la Biblia, o puede ser que estemos solamente en una revuelta que no va a tomar mucho tiempo y que lleguen a hablar. Lo interesante es que unos quieren sacar a los israelitas de allí, porque dicen que la tierra es de ellos, pero los otros dicen que eso es de ellos porque han estado viviendo ahí todo el tiempo, y entonces los israelitas dicen que son los que han tenido esa parte. Así que estamos hablando, además de una guerra de... Estamos hablando de un problema de historia, y eso habría que entender. Hecho con antipatía, pero no lo sugirió esta mañana sin que nadie viera que iba a llegar. ¿Qué pasó, Willy? ¿Estás
pillado? No, estoy aquí ya, no, que es que te oigo entrecortado.
Te oigo entrecortado, estaba sufriendo. Mira, ya tenemos con nosotros al representante Luis Raúl Torres, ya está con nosotros, oye, y estabas hablando de ese tema, pero yo quiero romper aquí rápido algo, porque a mí la gente 0000 sin corriente me dijo, oye, ¿por qué será que ahora el Partido Popular está buscando un candidato para San Juan? Si siempre lo ha tenido allí, se llama Luis Raúl Torres. Buenas noches, representante, un abrazo, representante.
Buenas noches, Willy, buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos.
Los asusté.
Puertorriqueños de toda la... y de toda la... ¿verdad? Etnias que nos puedan estar escuchando. Saludos a todos.
Saludos.
Qué bueno tenerte con nosotros en esta noche. Pero, Willy, de eso que tú estás diciendo, no hay más que dos pequeños problemas.
Sí, que uno, que ya no es del Partido Popular.
Exacto. Y el segundo, que no es algo que le llame la atención, porque si le hubiera llamado la atención desde hace muchos cuatrenios, ya lo hubiera intentado. Pero para mí.
O sea, si mire, yo, de verdad que nadie puede decir, no me gustaría ser alcalde de San Juan, o gobernador, o comisionado, porque el que está en la política, pues piensa pues que es algo natural que las personas puedan aspirar a otros cargos de mayor relevancia. Mucha gente me dice, ¿por qué tú nunca aspiraste a presidente de la Cámara? ¿Por qué no aspiraste a alcalde de San Juan? Porque yo le voy a decir lo que yo le contesto en privado a mucha gente, que por primera vez lo voy a decir públicamente, a través de un programa público como el de ustedes, y es que yo no me puedo prestar para muchas de las barbaridades que hay que prestarse cuando uno está en esos cargos.
Exacto. Tienes unas convicciones, vamos por él, de religiosa, una cristiana. Que
religiosa, no cristiana, de creencia socialdemócrata,
sí.
De, en contra del capitalismo deshumanizante, en contra de las privatizaciones de los servicios, y obviamente tengo que decirle a ustedes que en todas partes del mundo, que incluye a Puerto Rico, los verdaderos gobiernos y los gobiernos permanentes en la mayoría de los países capitalistas no son los funcionarios que salen electos cada 4 años, cada 6 o el tiempo que sea, sino que son una gente que son inversionistas de capital que están a la sombra y detrás de los funcionarios electos, que mueven los hilos con su dinero para forzar a la toma de decisiones.
Sí.
Esta sí. Es la primera vez que yo me atrevo a decir esto públicamente en un programa a nivel público.
Sí, pero y es cierto, tiene mucha razón y es cierto. Y cuando uno no quiere prestarse para eso, no puede dar
no, un paso. No puedes aspirar a esos otros puestos porque están demasiado comprometidos. Incluso, por ejemplo, un presidente de Cámara o Senado no solamente está comprometido con esos intereses, sino que tiene que estar cargando y ayudando económicamente a otros candidatos que son candidatos a la Cámara y al Senado para que posteriormente la mayoría de ellos, no por convicción, sino por compromiso, le den el voto para presidir esos cuerpos legislativos.
Es cierto. Y ya lo vimos tristemente.
No estoy diciendo que siempre o que todos sean así, ¿verdad? Pero yo le diría a ustedes que en 23 años que yo llevo de experiencia como legislador, 6 cuatrienios, he visto mucho eso funcionar.
Sí, 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 te entendemos a la perfección. Y oye, una de esas situaciones es la que está sucediendo ahora mismo, a mi forma de ver.
Necesariamente sale gobernador o sale presidente de un cuerpo legislativo, o sale alcalde o sale un comisionado residente que sea el más inteligente, el más capacitado, el de mejor propuesta. Muchas veces sale el que los inversionistas de capital promueven mejor en términos de venderle unas imágenes y una fantasía al país para que la mayor parte del pueblo le dé el voto. ¿Ustedes recuerdan aquella campaña cuando empezó Pedro Rosselló, que nadie lo conocía, que era un médico pediatra, que le hicieron ahí todo un andamiaje de que era el mejor cirujano que había en este mundo, como médico pediatra, cirujano pediátrico, y que lo ponían a correr con un pantalón corto, bien pegado, que joven, haciendo jogging y todo ese tipo de cosas? Porque lo que estaban vendiendo era una imagen, no la sustancia de lo que representaba esa imagen.
Sí, sí, exacto, tiene mucha razón. Y esa imagen fue la que vino a dañar todo el sistema en Puerto Rico, porque ahí fue la que pudieron utilizar los que estaban detrás de los hilos para empezar la privatización total de todo en Puerto Rico.
Y aquello de Pedro José y yo para acá fue que empezó aquel desorden, aquel gelado de que si vamos a bailar la Macarena, dime, dale tu cuerpo alegría Macarena y todo ese tipo de cosas. Y es para que empezaron los dichosos bailes de muchos candidatos y el reguetoneo y todas esas cosas para brincar y saltar, que parecen de estos danzantes, ¿verdad? Y después...
Buenas noches, Primitivo.
Bueno, ahí estamos hablando de uno. Entonces, sí. lo otro que también empezó fue aquello de... ¿Ustedes se acuerdan cuando se le criticaba al gobernador que un día, sin nadie esperarlo, ese señor sale vestido de Pedro Navaja de Fortaleza?
Ah, sí.
Con un sombrero, un abrigo y una gafa oscura, y todo el mundo empezó a decirle Pedro Navaja. ¿Recuerdan aquello?
Sí, señor.
Para no contestarle a la prensa con un gelajo, como si un gobernador estuviera para eso.
Sí.
O sea, sí, por eso le digo, o sea, llega un momento dado en que uno dice, bueno, yo prefiero ser legislador raso, luchar por mi gente, luchar por las cosas en las que creo, promover legislación, buscar los votos, tratar de convencer, que ocupar esos cargos que están más comprometidos con intereses particulares que con los intereses mayoritarios colectivos del pueblo.
Oiga, hablando de eso un poco, y voy con rumen rápido, hay algo que me llamó mucho la atención, porque yo dije, la persona que me puede contestar esto es el representante Luis Raúl Torres. Este comentario que lanzó la comisionada residente en Washington, Jennifer González, de pagar la deuda con esos supuestos... No, es que
Sí, pero vamos a arreglar esto, vamos a arreglar esto. No es un comentario, es una propuesta.
Exacto, una propuesta. Usted que estuvo ahí, usted que vio centavo por centavo, ¿qué usted opina sobre esa propuesta, señor representante Luis Raúl Torres, con su sinceridad que lo caracteriza?
Pues mira, voy a empezar diciendo que no es descabellada, ¿verdad?
Oh, ¿cómo es?
No es descabellada, pero hay varias cosas que su propuesta, que ella saliera electa la primaria y posteriormente saliera electa como gobernadora, ella tendría que superar. En primer lugar, tiene que mirar cuánto dinero hay en recaudo que excedan los dineros comprometidos en el presupuesto del gobierno para operar y en el pago de la deuda a largo plazo. ¿Verdad? Digamos que se necesitan 8,000 millones de dólares. Estoy usando números no reales, sino números de ejemplo.
Sí.
Digamos que necesitan 8,000 millones de dólares para operar el presupuesto, es muchísimo más, para operar el presupuesto del gobierno y para pagar la deuda. Y que cuando se hacen los recaudos, pues de los recaudos pudieron sobrar 1,000 millones. 10 millones en recaudo, o iban a usar 8,000 o 9,000, y sobran 1,000. Pues entonces esos 1,000 es lo que ella podría usar para ir a pagar la deuda. Supongamos que tenga el dinero completo para pagar la deuda con esos bonistas y ya superó la parte de los recaudos y de lo que sobra, del dinero que no vaya a estar comprometido, porque hasta donde yo sé, en los 23 años que llevo de legislador, cada centavo que ingresa el gobierno ya está comprometido. ¿Verdad? Hasta donde yo sé. Pero digamos que hay una reserva y que hay un dinero sobrante que no está comprometido y que ella lo podría usar para esa propuesta. Entonces, el otro segundo escollo que ella tiene que superar es si la Junta de Supervisión Fiscal, que son los que mandan hoy en Puerto Rico, son el verdadero gobierno de Puerto Rico junto con los intereses de capital, si esos jinetes del apocalipsis, que antes eran 7, yo creo que ya quedan como 4, porque uno renunció, otro renunció y qué sé yo, y están vacantes, si esa Junta le va a permitir a ella como gobernadora usar ese dinero que está en exceso en unas cuentas de reserva para pagar esa deuda, o si la va a retener allí con otro propósito, o si la va a distribuir de otra manera a la Junta. Supongamos que ella logra superar ese segundo escollo, y entonces tiene los sobrantes, supera el escollo de la Junta, paga la deuda a los bonistas. Ese dinero será suficiente para pagar a los bonistas, más pagar los 3,000 millones casi que se le deben al sistema de retiro de los trabajadores, de la Autoridad de Energía Eléctrica, al sistema de retiro, y pagar a los acreedores como las deudas que hay con combustible, compras de equipo, de la autoridad, etcétera, de energía eléctrica. Una vez que supere ese otro escollo, se logró, eso va a detener que vaya a haber un aumento en la tarifa para futuro. Pero eso no detiene cualquier aumento que pueda provenir de la operación diaria de la autoridad y de la ineficiencia que puedan tener Luma y genera en la administración del sistema, o que pagar por el combustible si suben los costos del petróleo y del gas natural que usamos en Puerto Rico para producir la energía eléctrica. Es decir, por eso te digo, no es descabellada si supera todos esos escollos. Ah, tampoco va a evitar que puedan haber aumentos a futuro, claro. Va a evitar que haya el aumento relacionado a lo que sea para pagar la deuda en un plazo de 30, 40 años si lograra superar todos esos tropiezos.
O sea que Paquito está entonces un poco erróneo.
No, yo no voy a decir que es erróneo. Yo tengo que decir que le está cumpliendo la orden que le dio Pedro Pierluisi de descartar cualquier sugerencia que venga de Jennifer González o de cualquier adversario político.
Exacto. O sea que, pero eso es bien complejo, representante, porque como usted lo está explicando, se oye bastante complejo.
Complejísimo. Es que se me cumplió la propuesta y que ya yo tengo todo el poder para hacerlo. El poder del gobernador de Puerto Rico y de la Asamblea Legislativa se limitó desde que el Congreso de los Estados Unidos, Cámara y Senado Federal, y el gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, ejercieron los poderes del imperio sobre la finca colonial que tienen en Puerto Rico, ponernos a 7 jinetes del apocalipsis a mandar por encima de los funcionarios electos en este país. Es la realidad. La finca la están administrando los dueños.
Exacto, porque los administradores...
Ya no la está administrando el capataz, que somos los puertorriqueños.
Exacto, porque no pudieron, no supieron administrarlo.
Hicieron bueno, como... no que no supieron administrarlo, es que se fueron a llorarle a los americanos para que la administraran. Son dos cosas distintas. Aquí pudimos haber resuelto eso de otra manera, pero Pedro Pierluisi y Alejandro García Padilla, los dos se fueron juntos de la mano a llorarle al Congreso para que nos impusieran esa junta.
Sí, sí, pero la junta viene por no solo por la petición, sino por la incapacidad de
no,
los...
No, los americanos no se hubiesen metido si ellos no van allá a llorar por una ley.
Sí. Es cierto.
No se hubiesen metido, se lo digo yo, que no se hubiesen metido. Pero fue el gobernador de turno, y si fue el comisionado residente, y si fueron varios legisladores del Partido Popular y del PNP, que podemos hacer la lista, que es larga, a llorarle allí a los americanos, de, ¡ay, rescátenme, que estamos aquí, porque no podemos pagar la deuda, no podemos manejar esto, no tenemos la capacidad! Pues, ¿qué dijeron los gringos? Mira, sacate esos capataces que no sirven. Cógete tú el control directamente.
Sí, sí, y dentro de eso es que me baso en que los administradores de los capataces de turno lo que hicieron fue, como bien tú dijiste al principio, en vez de responderle al pueblo de Puerto Rico y las necesidades del pueblo, le estaban respondiendo a los cabildes,
a los dueños del capital, a los dueños del dinero. Entonces, el problema que tenemos aquí es que la realidad de nosotros aquí es que ¿dónde están los presos, la gente que fueron acusadas y están presos por haber hecho todas esas emisiones de bonos sin fuente de repago? ¿Dónde los funcionarios que tienen que responder por haber emitido emisiones de bonos y coger préstamos si no se podían pagar a cuenta del pueblo de Puerto Rico para patear la lata y hacer ver que estaban gobernando cuando no tenían los recursos para hacer X o Y gasto?
Sí.
Para hacer escuelas del siglo XXI, para hacer trenes urbanos, para hacer este choliseo, para hacer centros de convenciones. ¿Ah?
Sí. Sí,
con deuda que se emitieron, con emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica que se emitieron y que se votaron en unas propuestas de super tubo de gas natural, la vía verde del sur al norte y el gasoducto en el sur, uno propuesto por Aníbal Acevedo Vidal y el otro por Luis Fortuño, y votaron millones de dólares de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sí.
Y dejaron los materiales y todo lo que se compró perdido.
Sí.
¿Qué funcionario respondió por eso? ¿Quién está preso por eso?
Y no solo eso, ¿qué funcionario hizo una investigación para fijar responsabilidades?
No, aquí lo que hicieron fue que bajo la administración en donde Batia era presidente del Senado con Larissa Hammer, y después cuando cambió con Ricardo Rosselló, él y Larissa Hammer hicieron un montón de políticas nefastas y leyes para administrar el sistema eléctrico del país y privatizarlo. Batia alega que es lo que proponía era que hicieran unas cooperativas comunitarias y demás para manejar los sistemas eléctricos y que también participaran los unionados de la UTIEL y de las otras uniones, pero eso no fue lo que pasó. Lo que le ha pasado es que le han entregado miles de millones de dólares y el sistema eléctrico a dos empresas privadas.
Sí, sí, más la salud del pueblo de Puerto Rico, porque no hay nadie que lo supervise ni que le fije responsabilidades. Y mucho
no,
menos.
Y tú has dicho la salud, porque si analizamos y hablamos también del plan vital del gobierno, que es el plan de salud del gobierno, eso también es otro tostón que tenemos encima, y que lo que está es cerrando hospitales, haciendo que se nos vayan los médicos y los especialistas fuera del país, y la gente en Puerto Rico quedándose sin servicios de salud.
Sí, sí, es cierto, pero y seguimos en lo mismo, o sea,
Pero entonces empiezan todos estos grandes intereses de capital a meterle miedo a la gente, que los que hablamos en contra de eso somos comunistas, somos socialistas, somos pelús y balbú, somos los que estamos en contra del pueblo.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí,
¿en serio?
Sí. Y todavía le sigue funcionando a algunos cogerle a poco, y que eso yo no me explico por una
por ahí parece que quiere venir como un anuncio, porque oigo esa
oiga representante, se nos quedó algo, se nos quedó el famoso tubo de Texas a Puerto Rico de Ricky Rosselló.
Ese tubo donde único existió fue la mente de Ricardo Rosselló.
Sí. Al escuchar eso nada más uno
en la célula, en las células madre de Ricardo Rosselló.
Al escuchar eso uno sabía que no había muchas células madre. era mejor que nos dijeran mejor hacemos el puente.
Era células huérfanas.
Sí. Es mejor como el cuento del genio de la lámpara. Es mejor hacer el puente de Puerto Rico a Vieques y Culebra de cuatro cajiles. Así que vamos a
salir un poco. Sí, yo le voy a decir a ustedes una propuesta que sí tuvo algún tipo de consideración seria, y era que en un momento dado, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica aquí estaba bien rankeada a nivel internacional, que se decía que era una de las mejores de todo el Caribe y del mundo, se pretendía llevar a través de cables y demás submarinos producción de energía a la República Dominicana.
Sí. Sí. Ahora ellos son los que pueden darnos a nosotros.
Ahora ellos tendrían para darnos a nosotros, esa es la verdad.
Sí. Y hablamos en muchas ocasiones de que la República Dominicana ha sido un país de gobierno corrupto. Pero sin embargo...
Bueno, es que, mira, te voy a decir algo, pastor, y usted lo sabe. En todos los países del mundo hay y ha habido gobiernos corruptos.
Sí, sí, es correcto.
Incluyendo Estados Unidos.
Pues seguro.
Mire lo que está pasando con Trump y con Biden y todo ese revolú que tienen allá.
Sí, sí, sí.
Biden ha traicionado las propuestas de su partido, que eran en contra de la construcción del muro, en contra de las políticas discriminatorias contra los migrantes y todo ese tipo de cosas, y ahora está proponiendo que acaben de construir el muro.
Sí.
Y que cierren las fronteras con México y que sean más fuertes con los migrantes.
Sí, porque este país no aguanta el volumen de migrantes que están entrando diariamente. O sea, estamos hablando de están entrando cerca de 1 millón al mes.
Pues entonces quiere decir que Trump estaba diciendo la verdad.
Es que en eso Trump dijo la verdad. Lo que sucede es que la persona que le tiene coraje, que todo lo que diga, por mejor que pueda hacer, le van a tirar en contra. Pero yo
te lo siguiente,
lo que pasa es hipócrita.
Bueno, el mundo está convulsionado y usted y yo por fe tenemos que decir que eso es bíblico.
Es que lo es. Estaba hablando ahorita con la noticia que nos levantamos esta mañana del ataque a Israel.
Te amas a Israel, sí.
Sí. ¿Sabe? Y entonces quieren justificarlo como que es consecuencia de cómo Israel ha tratado a los palestinos, pero no es así. ¿Sabe? Bíblicamente se tienen que juntar contra Israel, y ya está moviendo nuevamente la ficha, está Irán, está Irak.
El problema es que ese conflictito ahí puede reventar en un conflicto internacional.
Sí, sí. Y si creemos que la luz está cara en Puerto Rico ahora mismo porque el petróleo está caro, lo vamos a volver a ver a $150 el barril, ¿no? Uh-huh. En ese momento. O sea, uh-huh, que yo no sé a dónde va a llegar la energía verde, porque la mayor parte de las cosas están saliendo de China y China está...
Usted sabe, a mí me da gracia, porque cada vez que a mí me dicen que soy comunista, digo, pero bendito, si ya ni los chinos son comunistas. Los chinos son capitalistas.
¿Capitalistas? Sí.
Los rusos son capitalistas.
Exacto. Sí.
Los cubanos quieren ser capitalistas. No han podido porque Estados Unidos no los deja con el bloqueo, pero quieren ser capitalistas.
Todos, seguro. Sí.
son comunistas en el control que quieren ejercer sobre la gente de sus países.
Pero, ¿y cuál diferencia hay entre nosotros y ellos?
No, pero perdóneme. Mire, si usted va a cualquier tienda de los Estados Unidos, por no decir Puerto Rico, usted que está allá, ¿en qué parte que está usted, pastor?
En New Jersey, en el sur de New Jersey.
Si usted va a cualquier tienda de New Jersey, si por lo menos el 80% de los productos no dicen Made in China, pues Made in China, yo le pago a usted.
Sí. Hasta el ajo viene de China.
Por eso.
Sí, no, y es cierto, son, o sea, es un capitalista, pero los gobiernos comunistas, que lo que tratan es de perpetrarse en el poder, pues mira, no es eso mismo lo que están tratando de hacer tanto los populares como los PNP en Puerto Rico, mantenerse en el poder a como de lugar y que el pueblo se fastidie.
Yo me desafié del liderato, del alto liderato del Partido Popular, porque allí hay un liderato intermedio, gente buena, trabajadora, que está luchando por darle lo mejor al país, pero hay un liderato que se ha entronizado en los altos niveles del Partido Popular, que son iguales al liderato del PNP. No proponen nada diferente.
Sí, es cierto. Y como que se le subió, como dice
a veces ella, Ole Seigo se enoja conmigo por eso. Yo le digo, bueno, Ole, esa es la realidad del Partido Popular. Y yo estaba dentro en todos los niveles.
Exacto. ¿Sí? ¿Quién mejor que tú?
Pero tú, sí. Yo digo, Ole, tú has estado siempre desde la periferia mirando y de vez en cuando le has prestado tu voto a algunos candidatos del Partido Popular, pero no es lo mismo. Ni se escribe igual.
Sí.
Oiga, representante, pero ahora la situación está, los dos partidos están ardiendo, porque ahora con esta situación de Javier
Jiménez, el pueblo popular está con la papa y la palma.
Eso es así, y Javier Jiménez, óigame, eso de Javier Jiménez ha traído cola, y de qué forma.
Yo le voy a decir algo a usted, eso a mí no me dice nada. ¿Usted sabe por qué? Porque hace tiempo que Javier Jiménez había dejado de ser PNP.
Sí. Sí,
podemos ir para atrás a todas sus expresiones y ustedes lo van a notar que ya él no era PNP. Él es estadista. Él es una persona que cree en la relación con los americanos y en la integración con los americanos. Pero yo estoy convencido que hace ya muchos años él había dejado de ser PNP.
Sí,
estaba ahí porque había llegado a través de ese colectivo y porque en algún momento había creído en esa colectividad.
Sí, y ese perrito es PNP, ese que está ladrando y es PNP.
Ese está aquí, se enojó cuando mencionamos a Javier.
Sí, no, pero es cierto, yo creo que en un momento dado, él tuvo muy... que cuando rompió las relaciones con el partido fue cuando... no las generaciones, sino que ya se desligó del partido y en el ideal fue cuando pasó la tormenta.
Desde ahí, de la lentitud de la respuesta, ¿sí?, del gobierno estatal a las ayudas municipales,
lo de Wanda Vázquez, que le estaba respaldando a Wanda,
los problemas con Luma, que ustedes saben que uno de los primeros que denunció problemas con Luma fue él, todo ese tipo de cosas, los problemas con Wanda Vázquez.
Sí. Prohibieron que usara que agilara la luz en su pueblo.
Sí.
Ahí fue.
Entonces, en un momento dado, yo tengo información y sé que hasta públicamente yo creo que se llegó a discutir de que a él lo trataron de sacar de la alcaldía de San Sebastián para que se fuera de contralor de Puerto Rico.
Sí. Sí,
porque él es CPA.
Sí, y cuando Wanda Vázquez trató de ejecutarlo como secretario de Estado.
También se lo trató de llevar para sacarlo de la alcaldía de allí de San Sebastián. ¿Cuánto puede, mire, qué puede representar eso para Partido Dignidad? Más allá del pueblo de San Sebastián, no lo sé. Porque a mí me parece que la influencia del alcalde de San Sebastián es mayoritariamente en su pueblo y muy poco fuera de allí.
Sí.
Esa es mi impresión, me puedo equivocar, pero esa es mi impresión.
No, no, y la mía también. O sea, que podrá tener algo en el oeste tal vez, pero no.
En algunos pueblos cercanos o vecinos.
Sí.
Pero, por ejemplo, para la gente de San Juan, la ciudad capital, yo no sé cuánto puede representar el alcalde de San Sebastián.
Yo no sé, tampoco. No sé.
Entonces, las grandes fuerzas electorales en nuestro país todavía siguen estando en la región metropolitana.
Entre sí, y San Sebastián, que no, San Sebastián nunca ha ganado un voto de gobernación.
No, por eso,
ha ganado la alcaldía, pero...
Entre San Juan, Bayamón, Guaynabo y Cagua, Carolina, esta zona de acá, estos pueblos grandes y demás, ahí está la concentración de la mayoría de los votos de nuestro país.
Sí, 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 es correcto.
Y entonces, Charlie ganó abrumadoramente los pueblos fuera de la región metropolitana, y en los pueblos de la región metropolitana perdió muchos de ellos y no salió gobernador.
Sí.
Salió delgado.
Sí. Sí, aunque esa es...
En su distrito, Charlie ganó...
En mi distrito, Luis.
Sí, ganó en su distrito.
Sí, claro.
Wow. Wow.
Sí, sí. ¿Por qué tú te crees que trataron de... hasta donde más tuvieron de este distrito desintegrarlo?
Y de hecho, las únicas unidades electorales que ganó Josana López en San Juan fue en mi distrito también.
¿Oh, sí?
Sí.
Oiga, pues ya, pero usted ahora tiene una ventaja, porque cuando usted se tire para independiente, y más si usted se tira para senador por acumulación.
No, senador no. Representante
por acumulación, usted acumula en todos esos pueblos.
No me saque para el Senado, porque si voy al Senado tengo que empezar como nuevo, y en la Cámara
perdóneme, caramba. Usted perdóneme, distinguido.
Y la experiencia y el dominio de la comarca cuenta.
El próximo presidente de la Cámara, señoras y señores, independiente.
No, para eso yo te expliqué lo que hay que hacer para eso. Y yo no estoy disponible para eso.
Pero una pregunta que le voy a hacer. Usted me dice esto, ¿verdad? Pero hay personas que han tenido, y me voy a referir a uno en particular, que han tenido títulos grandes y se han mantenido igual de humildes y no han aceptado. El presidente de Uruguay, Mujica.
Sí, pero yo le voy a dar un ejemplo aquí en Puerto Rico para no irnos tan allá. Le voy a dar el mejor ejemplo en Puerto Rico, Carlos Vizcarrón de Irizarri.
Ah, no, pero usted está hablando de Grandes Ligas ya.
Ex presidente de la Cámara, ex juez del apelativo. Un excelente hombre que estuvo en ese puesto y nunca se le subieron los humos a la cabeza.
Humilde demasiado. Yo tuve el honor de muchas veces entrevistarlo. Excelente ser humano. Y tremenda persona, un tipazo, mano, de verdad que sí.
Está ahí.
Usted tiene mucha razón.
Está en la práctica privada ahora.
Y debe ser un abogado tremendo. Oye, ese fue el mismo que se tiró para Ponce en aquel comité presidencial y no lo querían allá. Por algo sería que no lo querían, ¿verdad? Porque
no
él
querían,
es bien...
Carlos Vizcarrondo también fue por muchos años director de asistencia legal en Puerto Rico. De la Sociedad de Asistencia Legal. Es un hombre de raíces humildes y un hombre que, aunque llegó a ser presidente de la Cámara, aunque llegó a ser juez del apelativo, no se le subieron los humos a la cabeza.
Wow. Sí, sí, estoy aquí. No se le subieron a la cabeza. Y otra cosa que también yo notaba en él era que era muy firme en su manera, en su planteamiento. Y mucha gente que quiso hacerle daño en el mismo partido, ¿saben? En el mismo partido.
Pero, mire, detrás de cada político hay cientos de personas con puñales para acribillarlo. Eso es así en la historia política de la humanidad. Detrás de cada rey, de cada emperador, de cada César, de cada tribuno, de cada político, ha habido siempre gente que lo quieren asesinar. Políticamente, ¿verdad? Hablando.
Sí, su señoría es un ejemplo. Usted es un ejemplo de eso. Y usted se ha superado por muchas veces.
Bueno, pero mire, el gran maestro nuestro, y ahí está el pastor, fue Jesucristo. El hombre que vino a salvarnos, el hombre que vino a dar su vida por nosotros, el que vino a perdonar nuestros pecados, el que vino a salvarnos, el que vino a darnos luz, el que vino a darnos salvación y vida, el que vino a darnos sanidad, lo traicionaron, lo vendieron, lo castigaron, lo crucificaron, ya tú sabes.
Bueno, eso es muy cierto, y a mí lo que me da pena en esto es que todo un partido como lo ha sido el Partido Popular haya caído en estas situaciones y se haya... hace poco estaba leyendo, pero estaba escuchando a Duprey, al amigo Duprey, que escribió un libro de Hernández Agosto.
Sí.
Y era bien fuerte escuchar todo lo que don Miguel tuvo que batallar con el mismo partido, con el mismo sistema.
Todos los políticos, porque es que es algo en la naturaleza humana. O sea, nadie... El propio Muñoz tuvo la suerte que Muñoz tuvo un momento en que su poder de influencia sobre el pueblo puertorriqueño era tan grande que nadie se atrevía a aceptarlo. Pero Muñoz tuvo que bregar con muchas situaciones bien fuertes y con líderes bien fuertes dentro del Partido Popular. Todo el tiempo. Rafael Hernández Colón igual. Don Carlos Romero Barceló en el PNP. Don Luis Aferré en el PNP. O sea, por favor. O sea,
usted cuando pasó la situación, cuando pasó la de la cubita.
¿A cuántos independentistas no han votado del PIB porque no eran cónsonos con la postura de Juan Bejío?
Don David Noriega.
David Noriega fue uno.
Exacto.
Sí. ¿Ya sabes?
Y Fernando estuvo castigado. Y Fernando tuvo
castigo. Uno de los fundadores del Partido Independentista fue Noel Colón Martínez y dejó de militar en el PIB.
Sí. 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 El mismo el profesor José Arsenio Tojeras también.
José Arsenio Tojeras se fue del Partido Popular desde Sánchez Vilella, porque se fue detrás de Sánchez Vilella.
Sí.
Y después volvió al Partido Popular, después quiso coger para comisionado, residente y perdió. Cogió la primaria, ganó, y después le ganó a Arturo Morales Carrión, y después cuando se postuló perdió la candidatura.
Wow.
Sí. En eso el Partido Popular es más rebelde.
De hecho, el candidato Hernández Colón era Arturo Morales Carrión.
Sí.
Wow.
Y gana la primaria José Arsenio Toje, pero cuando coge para comisionado pierde.
Sí, porque en eso los populares son más rebeldes que los PNP. O sea, se quedan mordidos, como uno dice, y no salen a votar.
Y si votan, no votan por el candidato que ganó.
Ajá, sí.
Oye, Rubén, y representante, y Beni Franquí Cerezo también, que fue padre, representante.
Cambio, pero ven, aquí estamos haciendo nosotros aquí un recordatorio de todos los que se nos han ido.
Oye, pero eran unas voces espectaculares en los partidos.
Los conocí, mire, una de las actividades que yo hice en mi distrito fue traer unos diálogos para el desarrollo del Estado Libre Asociado. Y en esos diálogos yo traje a personalidades como Beni Franky Cerezo, como José Arsenio Torres, como Willy Miranda Marín.
Oiganme,
la gente que traje, como el profesor Julio Muriente. Como mucha gente, ideología para hablarle a los populares, para que los populares pudieran evaluar distintas posturas y pudieran equilibrarlas. ¿Usted sabe?
Sí. Sí, eso es sabio, porque eso es enseñar al pueblo. Eso es enseñar al pueblo, dotarlo con el conocimiento que puedan tomar las decisiones correctas.
Y hacíamos la reunión en distintas comunidades, se llenaba, la gente le hacía preguntas, participaba, que eran bien amenas y bien educativas.
Sí.
Y las personas eran le llamaba la atención que usted llevara a esas personas allá en particular.
Claro, claro, pero imagínese, pues sí. O sea, ¿cómo una actividad de los populares para hablar del desarrollo de Herrera traen a un estadista? ¿O traen a un independentista?
Sí.
Pero la realidad es que cómo usted va a valorar si lo que en lo que usted cree se puede desarrollar o es bueno o es malo si usted no conoce la postura del otro.
Exacto, exacto. ¿Eh? Sí.
Por
sí,
eso,
que es lo mismo.
Como eso que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Sí, exacto. Y con todo el respeto, esa es la postura de que sucede en las congregaciones evangélicas, sí. Las cristianas, que no conocen otra cosa más que la doctrina de ellos.
Sí.
Y
el problema es que cuando se enfrentan a la doctrina de otros se confunden.
Sí, sí, no, y lo que hacen es agredir. Que es lo mismo que se hace en la política, sí. Cuando no conocen, agreden. Sí,
agreden, así es, sí. Así mismo.
Sí. Y sí, porque como no conocen, pues ahí la forma de defenderse es así, agrediendo a los demás.
Yo conocí la enseñanza cristiana de Jesucristo a través de la congregación mixta. Sé lo que he creído en la congregación mixta, pero eso no me impide a mí respetar a los católicos, a los evangélicos, a los pentecostales, a los bautistas, a los maometanos, a los que creen en Buda.
Sí.
¿Y qué yo les digo a todos ellos? Es el mismo Dios para todos. ¿Ustedes lo quieren creer de esa manera? Amén.
Sí, por lo menos uno lo que
sí. Porque yo no puedo creer que hay muchos dioses, porque entonces pues yo me estoy confundiendo.
Sí. Sí. Y ese es el problema de la gente. Ese es el problema. Sí. Y sí. Que creen lo que le dice todo lo que puede decir otro con una teoría nueva.
Yo no creo que la estadidad sea mala, yo no creo que la independencia sea mala, yo no creo que la libre asociación sea mala, ni los que quieren creer en la colonia del Estado Libre Asociado, tampoco. Son formas de ver cómo nos organizamos y cómo desarrollamos la sociedad en la que vivimos.
Sí.
Y todas tienen cosas buenas y cosas malas. Ahora, ninguna de ellas es una panacea para resolver todos los problemas.
¿Estamos de acuerdo? Exacto. Y en eso es como yo le decía a alguien hace un poco atrás. O sea, mira, yo, a mí no me pueden hablar de la estadidad porque yo vivo la estadidad. Yo sé los beneficios de la estadidad, ¿sabe? Y sé las responsabilidades de la estadidad. No me pueden hablar...
Y no hay mucha diferencia entre los beneficios suyos allá y los nuestros acá.
No.
Y la
diferencia que hay en la segunda parte que le dije. Yo sé
mire lo que dicen los estadistas que hay de diferencia. El SSI del Seguro Social.
Pero es que eso no es nada... que pueda garantizarle la felicidad del ser humano.
Hoy yo hablaba con mi hija, mire, hoy yo hablaba con mis dos hijas que están, una está de visita aquí, la otra vivió 8 años allá en Virginia y todavía trabaja haciendo facturación para los planes médicos en Estados Unidos, trabaja en una empresa para la que ella trabaja supervisando,
sí.
Y él lo hace desde aquí, desde Puerto Rico ahora. Y entonces ella me está diciendo, papi, si allá los servicios de salud en muchos de los estados están tan mal o peor que aquí en Puerto Rico, y están más costosos y más caros que lo que se paga aquí en Puerto Rico.
Sí.
De eso ya me puede hablar porque en eso es que trabaja ella.
Sí. De que tenemos una ventaja de que hay más especialistas. Es correcto.
Eso es verdad.
¿Sabe? Pero se paga más de lo que se paga en Puerto Rico.
No, ella me dice que hay gente que no pueden pagar los servicios médicos porque no tienen para pagarlo.
Sí, no, y es cierto, es cierto.
Sí, pero servicios públicos de salud no en todos sitios son buenos o son iguales.
Es correcto también. Es correcto también. Pero
aquí los estadistas quieren engañar a la gente diciéndole que allá todo es mejor.
No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Y aquí hay, si vamos a hablar de...
Si usted no trabaja allá, pastor, ¿usted puede vivir?
¿Cómo es?
Si usted no trabaja allá, o sea, usted se va para allá y usted no trabaja, usted vive allá del cuento, ¿verdad que no?
No, es así.
Tiene que trabajar y hay veces que la gente que se va para allá tiene que tener 2 y 3 trabajos.
Mi hermana vive
en Nueva York y tiene 2 trabajos.
Y ese fue mi ejemplo por un tiempo en mi vida, o sea, había que tener 2 trabajos.
porque uno no da para uno querer mantener la familia bien, desde luego, que es lo principal por lo que uno viene acá. Pero, ¿sabes qué? Volviendo otra vez, cuando yo le dije, mira, yo sé lo que es la estadidad, pero yo también sé lo que es el Estado Libre Asociado cuando no lo habían dañado. Porque el problema fue eso para mí, el problema fue eso, porque yo viví toda la bonanza de los finales de los 60, los 70 y los 80 con las 936.
Y yo le voy a decir algo sin que me quede nada por dentro.
Ajá.
Yo creo en la libre asociación para mi país, ¿verdad? Donde sí. Tengamos unos poderes soberanos para nosotros tomar unas decisiones que son importantes tomarlas como pueblo, como país, que eso es lo que es la soberanía, el derecho del pueblo a decidir. Pero sí. No cabe duda que Puerto Rico no es algo que esté peor de los Estados Unidos, porque aunque hayan cambiado cosas dentro del Estado Libre Asociado, mire, la cantidad de fondos federales que este país recibe, la cantidad de beneficios que tenemos aquí, donde todavía nuestros estudiantes, si quieren estudiar en la universidad, les pueden hacerlo, sea con becas pelo, sea con préstamos estudiantiles federales, donde la gente, aquí el deambulante más pobre recibe algo de comer porque siempre tiene. Y no es que esté bueno que esté en la calle deambulando y demás. Claro que no. Y hay que darle mejor el servicio. Y hay que ayudarlo en la calle. Y hay que recogerlo. Y en eso yo reconozco el gran trabajo que hace mi hermano senador Vargas Vidot.
Sí.
Pero la realidad, pastor, es que Puerto Rico todavía es un país privilegiado y bendecido.
Oh, pues seguro. Seguro. Y eso no lo ve el que está allí en Puerto Rico escuchando lo mismo siempre, pero el que sale no tiene ese problema. El que mira cómo está la situación a nivel mundial no tiene ese problema. Una de las cosas que yo me río a veces para mí mismo es cuando veo a algunos de nuestros compatriotas puertorriqueños que vienen acá a exigir que le den un trato preferencial porque son puertorriqueños. Entonces, ¿cuándo lo vemos más? Cuando vienen a hacer alguna gestión, están conduciendo un automóvil, comete un error como los que se cometen en Puerto Rico, la policía los para y le dice, usted no tiene licencia, porque la licencia suya es de Puerto Rico, eso no vale aquí. Por desconocimiento lo dicen los oficiales, ok. Y si yo sé que voy a salir y no tengo una licencia así, ¿no es mejor que yo me saque un pasaporte? Y cuando vengo enseño el pasaporte junto con la licencia y se acabó el problema.
Lo que pasa es que como son ciudadanos americanos, se creen que no tienen que cumplir con las leyes allá.
Exacto.
¿Qué las tienen que hacer? Y entonces sacar un pasaporte es como si fueran extranjeros. Claro. Y que tengan cuidado que no los confundan con los mexicanos y los deportes para México.
Oye, así le pasó a uno que yo conozco, aunque tú no lo creas. Así le pasó a uno que yo conozco.
Sí.
Y le dio trabajo poder volver para atrás. Tuvo que usar la embajada y medio mundo.
Sí.
Y era un puertorriqueño.
Y es bueno que hablemos de estas cosas que estamos conversando aquí, porque yo digo, yo no entiendo cómo aquí todavía hay gente que tiene la mente cerrada, insularizada, que se creen que con la estabilidad aquí se van a resolver todos los problemas y están bien lejos de la realidad. Si no, lo que tienen es que meterse en YouTube y ver todos los videos de la pobreza extrema que hay en muchos estados.
Sí.
De la cantidad de adictos que incluso están viviendo en la calle, que hay unas ciudades que le llaman hasta las ciudades de los zombies porque están víctimas de la droga y del fentanilo principalmente.
Sí, sí.
Y son ciudades enteras. ¿Ok?
Sí. Sí.
O sea, cientos de personas, miles de personas. Donde incluso usted sabe que cuando hubo aquel el huracán Katrina, los negros del sur de Estados Unidos que vivían allí en los estados del sur.
Y en Luisiana.
En Luisiana y el otro estado.
Ya mismo me acuerdo también, no te preocupes. Sigue.
¿Es de dónde está el festival ese que llaman este?
Sí, en Nueva Orleans, sí.
Nueva Orleans.
Gracias.
En esos estados, ¿cómo todavía hay comunidades que ni siquiera han vuelto a reconstruir y desplazaron a todas esas personas a vivir en otro sitio?
Sí.
Y se han tardado años en ayudarlo y sin embargo aquí se han arrastrado los pies en resolver muchos de los problemas que dio el huracán María, no ha sido por falta de ayuda federal y de fondos federales.
No, sí.
Puerto Rico ha recibido entre distintos fondos federales cerca de 70 mil millones de dólares.
Sí, sí. Y si sin tener que pagar un centavo de contribuciones federales.
Bueno, hay gente aquí que paga contribuciones federales porque los hay.
Oye, pero esos son los que trabajan con el gobierno federal.
No solamente eso. También los que tienen, ¿verdad?, inversiones de capital y esas cosas.
Bueno, sí.
Pero estamos hablando de la población general. No.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, y hay un intercambio de compra donde estamos cejados al mercado de los Estados Unidos para todo, porque todo tiene que ser a través de Estados Unidos. Estados Unidos recupera mucha de su inversión, porque ese dinero le revierte para atrás a través de las compras que le hacemos.
Sí. Oiga, representante, y acuérdese también de los temblores, todavía ese dinero tampoco se ve para restablecer esas comunidades.
Contra, pero ¿cómo tú le vas a decirle que al gobernador que está mintiendo?
Ay, bendito sea Dios.
Si el gobernador dice que todos los proyectos están en desarrollo, que esta es la era de la construcción, que él hace que las cosas pasen.
Bueno, espérate, ese es el mismo que el miércoles dijo que la luz no se va tanto como antes.
En Fortaleza no se va, eso él tiene la razón.
Pero tanto como antes se iba mucho.
No, pero en Fortaleza no se va, él tiene razón. Allí no hay apagones, él tiene razón.
Sí.
Si tuvieran apagones, él no se da cuenta porque enseguida prende el generador que hay allí.
Sí. Usted lo que me revienta, que yo lo dije ahorita, aquí en mi casa, se fueron 7 veces corridas.
¿Pero cómo va a ser que ahí está Luma arreglando eso?
7 veces corridas, representante. 7 veces. Y eso era, se iba ahora, volvía, se iba, volvía. Así, yo lo que hice fue que tumbé todos los breques.
Yo quiero que tú me digas, ¿cuántos años tú llevas viviendo en tu bendita vieja?
Aquí donde vivo o donde yo nací.
Vamos a empezar en Puerto Rico. ¿Cuántos años tú llevas aquí?
Bueno, yo tengo ya, imagínate, ya tengo Medicare allá, son 64.
Okay. ¿Cuántos años llevan viviendo en Trujillo Alto?
Llevo, felizmente, 16 años.
Okay, y te pregunto yo, ¿habían tantos apagones en Trujillo Alto como ahora?
Fíjese, en el área donde yo estoy, no, pero donde mi hermana vive, sí.
Pero estamos hablando de María para acá, sí.
Ah, sí, de María, sí.
Pero antes de María para acá, no.
No.
Yo no recuerdo tantos apagones en mi país, de verdad. Yo tengo 63 años. Y yo no sé, el pastor también vivió aquí, ¿verdad, pastor?
Sí, en Quebradilla toda mi vida prácticamente.
¿Y usted recuerda tantos apagones en Quebradilla?
No, nunca, eso no era así. Y si había algún apagón...
Claro que después de María para acá... Claro que después de María para acá, que sufrimos los daños a la red eléctrica, pues claro que hubo un montón de problemas.
Sí.
Pero aún así, cuando la UTIER y los empleados de la autoridad lograron restaurar parte del sistema con las compañías que se contrataron, Cobra que nos jodó y toda esa gente que nos jodó, la otra, Whitefish y toda esa gente, que jodaron parte de los fondos federales, no lo digo yo, fueron acusados.
Bueno, fueron convictos de ellos.
Entonces,
seguro.
Esta gente... ayudaron a gestar y tuvieron que venir los de la UTIER a completar lo que ellos no pudieron hacer, gestoran el sistema y no habían tantos apagones, y cuando viene el humo ahí genera, comienzan otra vez una cantidad de apagones y demás por la forma en que operan y por la ineficiencia en administrar los sistemas.
Sí, eso es así.
Porque es el mismo sistema, no es otro. En la UTIER no operaba un sistema distinto al que tiene el humo a cargo ahora.
Bueno, los otros días yo estaba recortándome allí en Marito y se fue la luz, y usted vive por esa área también, se fue la luz como 6 veces también.
En Quintana, estaba ahí en Quintana.
Exacto. 6 veces se fue allí.
No,
seis
pero ¿cómo va a ser? Eso es que Marito tiene algo malo allí en el edificio.
No.
Tiene un pillo.
Bueno, imagínense que de golpe y porrazo ya está trabajando con las placas solares. Ya está en la fabricación para poner su placa solar.
Yo trato de bromear esto, pero es para que la gente
Sí, sí, pero es que
visualice en nuestro lenguaje cotidiano y natural lo que estamos viviendo.
Y ahora me lo sacaron a usted de ahí, que era el que estaba fiscalizando eso ahí. Ahora yo
y voy a seguir, no, espérate, estaba, no. No puedo hacerlo ahora como presidente de la comisión, pero voy a seguir fiscalizándolo.
Sí, sí, porque esa fue la idea, de que dejara de fiscalizar.
Pero bueno, póngalo para su número.
Me quitaron la autoridad para hacer requerimientos de información. Eso es todo lo que me quitaron.
Sí.
Pero no me quitaron la capacidad de fiscalizar.
Pero exacto. a mí me dijeron algo de ser presidente, ¿sabes? A mí me dijeron
no
algo.
Me dijeron que mire cómo está,
escuche esto. Así está él con los problemas de Genera y de Luma. Usted tiene el palo. Y usted tiene que seguir ahí dando, por lo menos coger al muchacho y orientarlo, bendito, para ver si...
Bueno, pero es que usted no puede orientar a quien no le pide ayuda.
Exacto.
Yo tengo una filosofía en mi vida, que es, yo no le doy un consejo a nadie, ni ninguna
no
sugerencia, a menos que me la pidan. No me meto ni con mis hijas, que ya son dos adultas. Las dos adultas mías, ¿verdad? Yo tengo tres hijas, pero las dos adultas. Yo no le doy a mis hijas ningún consejo ni ninguna recomendación, a menos que me digan, papi, ¿qué puedo hacer en esto? O papi, ¿qué tú opinas? O papi, te necesito en esto.
Usted me quiere decir a mí aquí, que nos está escuchando más de 80,000 personas, usted me está diciendo a mí que ese señor que cogió esa junta todavía ni tan siquiera dialogó con usted.
No, para nada. Me ha visto en el hemiciclo y los pasillos y me saluda solamente.
Hey.
Ay, Dios mío, señor.
Pero no me ha hecho ni una sola pregunta sobre los documentos, ni una sola pregunta sobre la comisión, ni una sola pregunta sobre qué debo investigar, ni una sola pregunta de qué yo hice. Nada.
Pero eso debe haber un traspaso de
pero
ideas.
¿Sabes qué? Él dice que es ingeniero eléctrico.
Bueno, eso dijo este Tanguito. Eso dijo Tanguito.
No, y lo dijo él, el muchacho. Lo que yo quisiera saber es si ya se validó y si tiene la licencia.
Él trabaja con... Para eso ahí.
Que no se sabe si tiene reválida tampoco. Hombre,
bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Si yo te digo a ti que yo... Escúchame esto. Si yo te digo a ti que yo soy chofer de camiones, ¿verdad?
Ajá.
Que yo te tengo que enseñar para que tú sepas que de verdad yo soy un chofer de camiones.
La licencia 8.
Perfecto, manda.
Y porque la 3 de conducir.
Por eso, manda, ¿verdad? Yo te puedo decir, yo soy chofer de camiones y lo que tengo es la licencia 5 de conductor. ¿Verdad?
Ay, Dios mío, esto... Por favor, mi gente, escuchen esto.
Una cosa es tú tener los estudios en ingeniería. Y eso está pasando con Luma. Luma tiene 15 supervisores de ingeniería que sí tienen su maestría y estudiaron ingeniería, pero no son licenciados ni están registrados en el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, como exige la ley.
O sea, que lo que dijo don Alejandro en el programa... de que ellos tienen en Noti1 es cierto.
¿Qué dijo él?
Él dijo que a usted no ni tan siquiera le han llevado un desayuno para preguntarle sobre Luma.
Él dijo eso.
Que a ustedes lo han marginado y que sí. La persona que más conocía de Luma y de Genera se llama Luis Raúl Torres.
Bueno, por lo menos llevo 2 años y medio investigando, ¿verdad? Algo debo saber.
No, y el caso es que, acuérdense que como él tiene una guerra
de los legisladores que me siento allí en una vista con una lista de preguntas que alguien me escribió y yo no sé ni lo que estoy preguntando. Yo cuando me sentaba allí, yo había hecho un estudio completo de los documentos previos de por qué yo estaba preguntando eso, con qué documento lo evidenciaba, y qué es lo que yo estaba buscando. Y ustedes lo vieron a través de mi desarrollo, lo han visto, ustedes lo vieron, el país lo vio. Y yo lo que le sugiero a todos mis compañeros legisladores y compañeras que presiden comisiones, que se especialicen en los temas que tienen a cargo en sus comisiones, y que para que sean respetuosos con el pueblo, siempre que se siente a investigar algo, usted se haya documentado primero y sepa para qué lo está preguntando y para qué lo está investigando.
Y dijo también que lo bueno no se cambia y que no se puede desvestir un santo para vestir al otro.
Dijo todo eso y usted me ha sorprendido a mí.
Pero usted vea, lo que pasa es, mi querido representante, que acuérdese que él también tiene una pequeña tranquilla con Tatito, con lo del nene.
Conmigo la tiene también, porque yo le voté en contra a la segunda crudita que él quería poner, y le voté en contra al IVA que él quería poner.
Pero lo que él expresó, pero fíjese, lo que él aquí sacó hacia el lado, y todo esto fue por un comentario que hizo el Carmelo Ríos. Y él le dijo a Carmelo eso, le dijo que habían desvestido un santo para vestir al otro, y que lo bueno no se cambia. Entonces, jocosamente, Carmelo le dice, repite eso a Tatito. Le digo, lo bueno, Tatito, no se cambia.
Se lo agradezco, y, si se expresó de mí sobre esa forma. Yo le tengo una alta consideración al exgobernador. Mis diferencias con él nunca fueron personales, fueron de visión de mundo. Él veía el mundo de una forma, yo lo veía de otra, y yo no me pude casar con muchas de sus posturas, como fue la segunda crudita, que yo entendía que no resolvía nada ni a la autoridad de carretera ni al país, como fue el IVA del 16 y del 14% que quería imponer, que yo sabía que eso iba a superempobrecer a la clase trabajadora del país. Estamos pagando un 11 y estamos empobrecidos. Imagínense si pagábamos un 16 o un 14.
Y oiga,
los productos de consumo.
Y usted sabe lo que dijo Miguel Romero en una entrevista que le hizo Normando Valentín el pasado viernes. Allá esto fue en una cooperativa. Le dijo, el Normando le hace muy astutamente la pregunta, le dice, ¿usted cree que el Partido Popular tiene algún candidato que lo pueda retar a usted? ¿Y sabe lo que él dijo? Él dijo, el que tienen ya no es popular.
Bueno, a lo mejor no soy yo.
Bueno. Pero Normando trató de soltar prenda, pero de cuando él le dijo su nombre, le dijo, ¿de quién usted habla? ¿De Luis Raúl? Y él le dice, él dice que lo estaba mirando así, y le dice, pero no me mire así. O sea, ¿qué quiere decir que era usted?
No creo que yo...
Eso para que usted vea, que es que lo que yo digo siempre es que uno siembra una semillita, y a veces esa semillita llega a muchas cosas importantes.
Claro.
Y usted, con la calidad de su tiempo y los años que lleva en la legislatura, lo cual usted expresó hace unos minutos aquí, pues usted se ha ganado eso. Y yo creo que conociendo cómo este señor trabaja, él vio en ese potencial que usted tiene, y yo entiendo que también era usted. Yo creo que es usted. Porque bueno, Luis Vega Ramos sigue siendo popular, que era el otro que estaba sonando.
Sí.
Y el otro que estaba sonando también es popular, que es este que se tiró a candidato a la gobernación ahora.
Ahora también Zaragoza. Como candidatos del Partido Popular en San Juan, están mencionando ahora a José Báez, que fue legislador por el Partido 4, el hijo de Báez Cali. Están mencionando a la senadora Margarita Solaza, a la ex senadora Margarita Solaza.
Que ya dijo que no está interesada.
Me imagino.
Según dijo Normando, dijo que no.
Me imagino, porque yo estoy seguro que ella sabe que sus posibilidades no son muchas. Y el otro que estaban mencionando era, también había otra persona más, te voy a decir, un señor que se llama Amaury Rivera, que era un líder PNP que se cambió al Partido Popular.
Sí, yo sé quién es.
Y ahora últimamente están mencionando y que él es miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, que solo quiero ver yo, porque el primero que lo va a combatir soy yo.
García.
Antonio Medina,
sí, ese mismo. Ese también García, yo lo...
a ese, el primero que lo va a combatir en la línea de fuego soy yo.
Oye, y los populares nos dirán algún como dicen en el argot del béisbol, algún relevista estrella.
Pero usted sabe por qué va a combatir a Antonio Medina, porque Antonio Medina fue cómplice de quitarle los derechos a la clase trabajadora, de los sistemas de retiro, de quitarle,
aunque
era los fondos de la universidad, no le votó en contra las decisiones de la Junta. Él fue parte de todo ese proceso de las negociaciones de la deuda y de pagarle a los bonistas a costa de los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico. Ya, por favor. Y esa es la persona que nosotros vamos a elegir para alcalde de San Juan. No me digas.
No, eso ahí nada más pierde. Ahí él pierde. Ese señor, yo creo que el Partido Popular, y se lo digo con todo el respeto que usted se merece, lo único bueno que tiene el Partido Popular es usted.
Bueno, no hay
mucho. Déjeme terminar. Yo sé que hay muchísimo bueno. Pero yo lo que quiero en el término de la visión. La visión que usted tenía hacia el partido era la visión correcta. Ahora mismo ese partido está en volanta. Ahí no tienen ni principio ni final, representante. No tienen ni principio ni final. Yo escuché aquí a un Adolfo Kranz decir que el Partido Popular va a llegar fácil a una cuarta posición.
De acuerdo. Máximo tercera.
Y cuidado, porque van a haber sorpresas, representante.
Yo estoy siendo benévolo.
Van a haber sorpresas, y va a ser peor, la legislatura va a estar peor porque van a estar divididos. Va a haber muchos de diferentes partidos, más que ahora.
Sí, yo lo pienso así.
Y mira que se lo digo, lo estoy diciendo, apúntelo ahí, el 7 de octubre. Apúntelo ahí, que lo dije yo. Yo tengo apuntado todo lo que usted me dijo. Yo tengo apuntado que usted me dijo que llegaba a una tercera posición.
Y así. Y lo podemos poner en la puerta de la nevera, como dice Carmen Enira Acevedo.
Pero yo lo digo de verdad, y se lo digo con... No porque yo lo aprecio, usted sabe el aprecio que yo le tengo a usted y el respeto. Pero se lo digo de corazón, y se lo dice alguien que por muchos años pensé que el partido tenía un fin, y ya veo que el fin se ha convertido en el final.
Lamentablemente. No es por la gente, no es por el pueblo popular, es porque ha habido un liderato que no ha sabido manejar la filosofía socialdemócrata que le dio origen, de justicia social, que le dio origen al Partido Popular.
Yo tuve conmigo la semana pasada un veterano periodista de muchas guerrillas, especialmente en lo que es el fondo, en lo que es a niveles electorales. Quizás usted lo ha escuchado, se llama Chego Morris, del área de Yauco. Del área de Yauco, que fue de la policía, de los guardaespaldas de Hernández Colón. Y para que usted vea, como él conoce bastante lo que es el Partido Popular, y lo conoce desde sus raíces. Y él me dijo lo mismo. Él me dice, es una pena que el compañero y amigo Luis Raúl, el Partido Popular, lo haya perdido. Porque era un diamante en ese partido. Y lo tengo grabado aquí, que lo tuve la semana pasada. Y yo coincido con el compañero Chego Morris, porque el Partido Popular ha dejado ir personas que aportaron al partido, y los que no se fueron con el señor.
Así es.
Pero fueron personas que dieron la vida por el partido. Estaba escuchando al amigo Duprey hablar de Miguel Hernández Agosto. Todas las cosas que hizo, nunca se consideró, nunca corrió para gobernador, pero fue presidente del partido en tres ocasiones.
Sí, tres ocasiones. Y de hecho, iba a correr en el 84, en el 80.
Y le pusieron a uno.
Y le pusieron a uno. y Rafael se empantalonó y se quedó otra vez para coger después de haber perdido en el 76.
Correcto, eso está en el libro que está, que el amigo
perdió en el 80 con Romero, y entonces después se vuelve Rafael y coge en el 84 y gana.
Es correcto. Y ahí entonces estuvo, creo que fueron 24 años en la legislatura, o 30 años, no me acuerdo bien.
Don Miguel,
sí, estuvo, y estuvo, fue uno de los presidentes
yo
más fuertes.
Yo tuve el privilegio de conocerlo, de ser compañero de él en la Junta de Gobierno del Partido Popular, de haber trabajado bajo órdenes para la Comisión del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y Puerto Rico, de haber compartido con él y con su esposa en su casa muchas veces. O sea, tuve todo ese privilegio, tuve el privilegio de recibir sus consejos, de consultarle cosas políticas.
Yo vivo siempre agradecido de
él. Él tenía un temple, una cosa.
No, era algo increíble.
Ahora,
y era,
¿sabes también que te voy a decir? Que don Miguel en paz descanse también era belicoso, ¿sabes?
Sí, es verdad.
No, ¿tú sabes cómo le decían a él? Según me cuentan a mí, le decían en las piedras.
¿Cómo le decían?
El chivo.
¿El chivo?
Sí, porque se peleaba con cualquiera, me dicen. Él era de las piedras.
Sí, era de las piedras. Era oriundo de allá. Y yo siempre le agradezco, ya los minutos que nos quedan, yo siempre le agradezco a Miguel, que presidió también aquellas vistas del Cerro Maravilla.
Sí.
Que fueron bien importantes para mí. Y
no solamente que
las presidió, ese apoyo,
sino que tuvo la valentía de empujarle y de enfrentarse al gobierno de Romero.
Sí, eso.
Sí.
Sí, pues, y lo puso patas para arriba en un momento dado, ¿sabes?
Si no es porque Marco Rigao, en la segunda etapa de las vistas, le tira la toalla a Desiderio Cartagena, la historia y el resultado de ese proceso hubiese sido más complicado para don Carlos Romero Barceló.
Es correcto.
Porque cuando Desiderio Cartagena estaba entrampado por el investigador para casi decir que sí recibió la orden directa de Romero Barceló, ahí Marco Rigao paró las vistas y le dio un chance para que descansara, y ahí se cortó todo. Si no me quieren, busquen las vistas y las van a ver.
No, yo estaba ahí en esa pista. Yo sé que lo que usted está diciendo, y yo, por eso que yo al señor Marco Rigao no le tengo mucho respeto ni mucha confianza. De verdad que
somos dos.
No, de verdad que sí, eso rompió todo lazo que yo podía tener y el respeto que le tenía, lo rompió de verdad. Bueno, representante, agradecido siempre de que esté con nosotros. Para nosotros siempre es un honor tenerlo, y
para mí el privilegio, el honor y el agradecimiento que ustedes me permitan compartir estos ratitos con ustedes aquí, que me sirven para dos cosas: educarme, compartir y desahogarme.
No, y ya el próximo mes lo vuelvo a llamar otra vez, porque lo quiero tener mensualmente con nosotros para que nos ponga al día, ¿verdad? Ya que el presidente que está ahora no sabe ni dónde está, pues por lo menos usted nos da luz sobre lo que está pasando con Luma.
Seguiremos todas las veces que pueda compartir con ustedes cosas que sé o, ¿verdad?, o que he recibido, con gusto las comparto con ustedes y con el país, con la gente que desde otras partes del mundo nos escucha. Pastor,
claro que sí.
Siempre póngame las oraciones, no se lo olvide.
Sí, no, estás ahí permanente. Pero antes de irte, quiero preguntarte algo, porque a lo mejor tú me puedes decir, porque yo lo veo de lejos, pero yo no estoy en la isla. ¿Cuál es la obra que se ve del gobierno?
Bueno, yo lo que veo es, yo lo que tengo que decir, que yo lo que he visto es reparación de algunas cajeteras. Y eso es algo que no es la gran obra, porque eso lo tienen que hacer todos los gobiernos.
¿Cómo es?
Sí.
Esa es la gran obra.
Yo no he visto ninguna otra de gran magnitud. Bendito, las escuelas en Puerto Rico están destrozadas. No estaban ni listas para comenzar este año escolar. Ustedes lo saben.
Sí.
Entonces, lo otro que tenemos, todavía no se han reconstruido ni se han construido las escuelas nuevas en la zona sur después de los temblores. Todavía los proyectos para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico, Luma lo que lleva son 49 proyectos aprobados para comenzar construcción de casi 160 proyectos que se supone que le identificaron a FEMA que iban a hacer.
Aquí ¿Cómo fue que dijo Titi Jennifer? Lo peor está por venir.
Lo peor está por llegar, sí.
Bueno, ahí el Partido Popular tiene una oportunidad si consigue un buen líder.
Pues hay que tener un canaán para poder pasear por ahí con ella.
Ah. Oiga, representante, antes que usted se vaya, yo lo voy a aprovechar a hacer una pregunta antes que usted se vaya. ¿Usted le ve posibilidades a Jesús Manuel? Sinceramente.
Esa primaria está complicada. Si en el Partido Popular hay una primaria entre 3, 4 o 5 candidatos, el Partido Popular va a llegar al cuarto, como tú dices.
Sí, porque se divide automáticamente.
Sí. Y yo creo que eso está... O la ventaja sí la lleva Charlie, o está bien apretado entre Charlie y Jesús Manuel.
Y tiene la media. Y Javier. El de Villalba.
Él está tercero.
Pero usted tiene información que yo no tengo.
Y cuarto pudiera estar José Luis Dalmau. Y quinto pudiera estar...
Zaragoza, para que goza.
Sí. Y cuidado que Zaragoza se pueda llevar a Dalmau por medio y a Luis Javier.
Hey, bueno,
sí, se lo llevaría, pero yo pienso que él no va a correr por la cuestión de su salud. Él no va a correr.
Palabra profética.
Sí, yo creo que sí también. ¿Sabes?
Para estabilizar al partido, para decirle al partido, miren, dejen ya de estar buscando personalismo. Vamos a buscar...
Yo traté de convencerlo a él para que cogiera para alcalde de San Juan por el Partido Popular. Y le dije, mire, ya yo no soy del Partido Popular, pero si usted corre, yo le doy una mano.
Es un buen candidato. Mira que sí. Es cierto.
Sí,
pero
no, él no lo quiere. Él no quiere.
Pero sería una buena opción para el Partido Popular.
Sí. Sí.
Oiga, ya aprovecha que tengo aquí a Luis. Oiga, ¿usted cree que Alice Jamín va a contestar sí o no?
Con gran probabilidad, si la familia lo deja, sí.
Espérate. Repítame eso otra vez para apuntarlo aquí. Espérate.
Si la familia lo deja, si su esposa...
Ajá.
Ajá. Y sus hijos lo dejan. Sí.
Hoy es 7 de septiembre.
Yo tengo que estar diciendo, si la esposa y los hijos lo dejan, sí. Porque él quiere. Pero yo sé que hay familiares que no tienen que coger.
Sí, pero yo escuché, no sé si fue una metida pata de Edwin Mundo, que dijo que si él había expresado que si había primaria no se tiraba.
Por eso es porque es que la familia no quiere que se enfrenten unas primarias y demás.
Ahora,
pero va a haber, es que va a haber primaria porque Jennifer va a tener su candidato.
Sí.
Por favor.
¿Sí?
O sea, sí, si sí. Él con Pierluisi, Jennifer le va a tirar un candidato o candidata.
Y sí. Que ya lo tiene, dijo ella, ya lo tiene.
Sí, claro. Por favor, que se quede en su casa entonces.
Bueno, pues ahora sí, me despido de usted y gracias por estar con nosotros. Y ya lo estaré llamando el mes que viene, si Dios permite, lo voy a llamar antes de tiempo para que...
Dios los bendiga, gracias por la oportunidad, que descanse.
Un abrazo para usted, un abrazo.
Para tu pueblo, muchas gracias.
Claro que sí, un abrazo siempre. Bueno, señores, escucharon ahí al representante Luis Raúl Torres. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros siempre. Así que adelante, Rubén, para la despedida, que estamos ya en los segundos finales.
Ya tomamos tiempo de más en esta noche, pero es que ha estado sumamente interesante, en especial los planteamientos de representantes, que siempre son directos, pero hoy fueron más. Así que le damos las gracias a todos los que han estado en sintonía con nosotros en esta noche. Esperamos
escuchar, contar con ustedes nuevamente el próximo sábado, si así el Señor permite. Y como siempre decimos, si en algo lo hemos ofendido, discúlpenos, pero continúe escuchándonos, que eso es lo importante, para poder saber de ustedes. Usted se comunica a través de Willy, que le va a dar el lugar de internet, y esperamos contar con ustedes la próxima semana. Si me quieren escuchar mañana por la mañana, estoy de 8 a 9 de la mañana en el programa Restauración Hablando al Corazón, programa cristiano, de 8 a 9 en WMIZ 1270, la Z en el Tuning Radio. Así que buenas noches y Dios me los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, buenas noches a todos, queridos hermanos, y nos unimos a las palabras de Rubén Marchán y los esperamos el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com y vamos al mensaje positivo rápido. Oye, está bueno, me gusta este. Este está bien, bien estadista. En una guerra, la primera víctima es la dignidad humana. Buenas noches, mis queridos amigos.